hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos de nuevo aquí, estrenando un nuevo año y con renovadas intenciones en el programa, en este su programa, el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Un placer volver a estar juntos después de las fiestas navideñas y esperando en unos días la llegada de los Reyes Magos. Y cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo del programa, con Rubén de Felipe controlando nuestro mágico sonido esta noche. Un programa que este año viene renovado y con un cargamento de nuevos temas que deseamos compartir con todos, y esta noche les necesitamos, así que atentos. Queremos que nos ayuden a realizar este programa de hoy. Esta noche queremos sentir sus voces, saber los temas que les preocupan, que nos digan cómo desean que sea fundamentalmente el espacio de este nuevo año, del 2009. Y si ayer invitábamos al programa a alguno de los maestros ya desaparecidos que nos han abierto las puertas a este mundo del misterio, esta noche nos van a visitar otros, los nuevos investigadores que siguen sus huellas transitando por este mundo que a todos nos gusta. Para ello nos vamos a dar unos cuantos paseos por el mundo conectando con algunos de nuestros compañeros. Buenas noches, Paz. Paz Llamas, la coordinadora del programa.
Pues buenas noches, ya estamos aquí de regreso al 100%.
Y vamos a tener muchas sorpresas, ¿no?
Pues sí, claro, empieza un año, del 2009, toda la familia Espacio Blanco decimos que es un año mágico y desde luego eso deseamos, claro, sin perder de vista lo que pasa en el mundo. Si hablamos del programa, que estamos abiertos, como siempre en todos estos meses que estamos en Radio Nacional, a todas las sugerencias, tenemos en cuenta todo. Volvemos a estar también, como decimos, al pie del cañón con todos los emails, porque bueno, hemos estado de vacaciones y a lo mejor se han quedado un poquito dormidos, pero volvemos a contestar todos esos emails que hemos recibido. Vamos a volver a recordar, aunque ya muchos lo saben, todas las vías de comunicación con el programa. Primero, ese teléfono gratuito que ya estamos atendiendo, 900 137 137, para lo que queráis. Bueno, ahora os vamos a decir que hay un sorteo como casi todas las 5 noches.
5 libros de regalo tenemos también para sortear entre toda la gente que nos llame. Pedro Fuste, un compañero también atendiendo el teléfono, y otro montón de gente nueva que se va a incorporar al programa. Más vías de contacto.
Que los reyes llegan antes aquí en Espacio en Blanco. El email espacioenblanco@rtv.es. Ahí estamos pues también atendiendo los emails. Por supuesto, ese chat, ese punto de encuentro que nos agradecemos tanto poder compartir estas 2 horas de misterio a través del chat. Y también en la página web. Seguís preguntándonos por los podcasts. En nuestra página web, www.espacioenblanco.es, están todos y los tenemos todos al día. Y también hay otra novedad, un nuevo miembro entra a la familia de Espacio en Blanco, nuestra compañera Teresa Juan, que es una gran profesional y mejor persona. Buenas noches, Teresa.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Teresa?
Pues encantada de estar aquí en Espacio en Blanco con todos los oyentes y con vosotros.
Yo también, de que estés con nosotros, y vas a hacer un poco hoy la voz de los oyentes, ¿no?
Como soy la última en llegar, pues nada, retomo un poco la voz de muchos oyentes y quería preguntarte cuáles son los planes para este programa, porque hay nuevos temas, ¿no?
Hay nuevos temas. Esta noche queremos que nuestros oyentes nos cuenten lo que quieren que toquemos. Pero hay cosas que nos preocupan mucho, a mucha gente también lo hemos detectado a través de los mensajes. El 2012 es un año muy cercano ya, y es un año en el que se cumple una profecía, la profecía de los mayas, un pueblo fascinante. ahora dentro de un rato nos vamos a ir a México y ahí vamos a estar hablando con algunos de los personajes que están involucrados y que conocen esta historia. Vamos a hacer un viaje físicamente a México este verano, seguramente invitaremos a algunos oyentes y va a ser algo fascinante descubrir esa historia y sobre todo estar preparados por si realmente se cumple esa profecía.
Los viajes son algo que interesa mucho a los oyentes, ¿no?
Nos lo piden y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos varios destinos preparados, como te digo, México es uno de ellos. A lo mejor la India, en la página web lo estamos anunciando. Egipto, sin duda, nos vamos a ir en febrero a hacer una serie de cosas, así que vamos a estar al pie del misterio y sobre todo viviéndolo de cerca.
¿Y los ovnis, que nos tienen olvidados?
Esta noche vamos a dar dos informaciones. Parece que el tema de los ovnis se había tranquilizado, pero hay muchas cosas nuevas. Manuel Carballal nos va a contar primicias absolutas de incluso con la Casa Real, que han estado interesados en este asunto, así que atentos a la entrevista que vamos a hacer en la segunda hora a partir de las 3, las 2 en Canarias, con Manuel Carballal. Y los nuevos casos que están ocurriendo en Galicia, otro invitado nos lo va a contar también esta noche, uno de esos maestros del misterio.
Temas de superación personal para todos aquellos que estén interesados también hoy aquí en Espacio en Blanco.
Paolo Coelho va a venir dentro de poco al programa y ya tenemos su presencia anunciada. Al final del programa hoy vamos a estar hablando con un personaje que siempre nos ha fascinado, Alejandro Jodorowsky. Fuimos a Barcelona, le hicimos una entrevista, hemos emitido 2 o 3 minutitos de ella, pero yo recomiendo a nuestros oyentes que la escuchen porque es uno de los maestros espirituales que hay en este planeta, un tipo increíble. Estará Paolo Coelho, como te digo, y un montón de gente que nos va a enseñar a transitar por esa vida.
Bueno, o sea, que cargadito el programa de hoy.
Absolutamente. Y si te parece, comenzamos ya a viajar. Hay un tema que nos preocupa muchísimo, que es el tema, como te digo, de México, porque pasan muchas cosas y sobre todo hacer una cosa que yo quiero que dentro de poco la conozcan nuestros oyentes y sobre todo si tienen la oportunidad de hacerlo, ¿sabes lo que es un temazcal?
Vamos a ver.
Ya lo verás. Pues si tienen la oportunidad de hacerlo, si hay cerca de su región alguien que lo vaya a practicar, que lo vaya a hacer, apúntense porque es de las mejores experiencias que pueden vivir y en un momento vamos a ir hasta México para tener más datos de todo ello. Hasta el DF, Alberto Mendoza. Buenas noches, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás, hermano?
Hermano, bien. ¿Qué tal, mexica? ¿Cómo te va?
Bien, echando de menos a vosotros. Feliz año antes de nada para ti, para tu gente. Con el deseo de que este año 2009 podamos estar juntos de nuevo.
La socamati mexica, como se dice en Azteca, tú lo sabes.
Queremos, bueno, os hemos echado muchos de menos durante todo este tiempo. Hay mucha gente que nos está pidiendo hacer un viaje de nuevo a México, lo vamos a hacer en breve, porque para mí una de las experiencias más increíbles que yo he vivido a lo largo de mi vida ha sido ese temazcal, ¿verdad, Guerrero?
Ay, Dios, más calor y más calor en ese temazcal, tú lo sabes.
Era tremendo, ¿eh? ¿Verdad?
Totalmente, totalmente, mexica. Pues ojalá que vengas pronto. Hemos abierto puertas nuevas en el mismo lugar de los dioses, en Teotihuacán. Tenemos un lugar que te faltó todavía por conocer, un lugar donde hay un observatorio, donde hay un lugar de meditación que estaba guardado para esta próxima visita que hagas aquí con nuestro gran amigo Tlahuizcalpantecli.
El gorila.
¿Eh? El gorila.
¿Cómo se dice?
En náhuatl. Sí. Es Tlahuizcalpantecuhtli.
Casi nada.
Tlahuizcalpantecuhtli.
Deberían nuestros oyentes de conocer a ese personaje tremendo, el gorila, ¿eh?
Tú lo conoces, cómo es de reacio, de vamos. Ven. Es un gran custodio nuestro, un custodio de esa riqueza que tenemos en Teotihuacán.
Es uno de los guardianes de las pirámides de Teotihuacán, ¿verdad?
Es uno de los chamanes, uno de los grandes guardianes.
¿Y
por eso tenía que defenderse tanto ese día que lo conociste?
Tremendo. Yo recuerdo primero su la forma de mirar que tenía, su aspecto, lo desconfiado que estaba. Decía, ¿y estos gallegos? No sé cómo nos llamaría estos. Como una palabrota, ¿sabes qué decir vosotros? ¿Cómo es?
108.
Bueno,
sí,
estos pinches de españoles que vienen aquí, que querrán hacer. Y luego les recuerdo cómo se fue transformando poco a poco y cómo de repente, cuando estábamos haciendo la ceremonia en el templo de Quetzalcóatl, qué tremendo cómo se engrandecía, ¿verdad?
Sí, sí, tú recuerdas cómo se fue transformando, ¿no? Cómo fue conociéndoles espiritualmente a ustedes, ¿no?
Ajá.
Y que sabía que tú venías por una historia auténtica realmente, ¿no? Y solo así es como pudo poco a poco permitirnos llegar hasta el cenit, hasta ese lugar donde realmente muy poca gente ha llegado.
Y fue un honor para nosotros. Alberto, brevemente, no queremos entretenerte mucho. Hay gente que nos está preguntando qué es un temazcal. ¿Qué es un temazcal y dónde lo haríamos cuando vayamos la próxima vez? Decís que habéis abierto un nuevo lugar en Teotihuacán, precisamente, las pirámides.
Es un lugar que se nos ha dado, que Tlahuizcalpantecuhtli nos ha invitado, que nos ha abierto esa nueva puerta frente a la Pirámide del Sol. No en un lugar, no dentro de la zona arqueológica, sino fuera, pero dentro de lo que comprendió el complejo habitacional. Y allí nos espera un temazcal realmente maravilloso. ¿Qué es un temazcal? Pues hay distintos temazcales, desde un baño de temazcal, que era por hacer un baño aromatizado, o un temazcal de curación, pero el que nosotros hacemos es el temazcal de guerrero, tú lo sabes.
Tremendo.
En ese temazcal de guerrero de 21 piedras, en donde vamos abriendo puertas, donde se va llevando ese proceso, donde hay una invitación a una iniciación, a un renacer. Ese es un temazcal, un ritual mexica en donde se nos invita a renacer, a encontrarnos con nosotros mismos, a localizar el ombligo cósmico de nuestra propia existencia.
Alberto,
dime.
Te iba a decir que fíjate que he hecho cosas y he dado vueltas y he probado historias, pero nunca había sentido y vivido nada tan intenso, tan poderoso, tan fuerte, tan cruel, tan dulce como un temazcal allí, el que hicimos en Xochimilco. Tremendo.
Pues tú lo sabes que ahí las guerreras y los guerreros que nos invitaron, el proceso de desde encender la hoguera, las piedras que van a entrar al temazcal, desde ahí empezamos la interpretación. Pero es un viaje astral, es un viaje mágico para conocer nuestra raíz. Muy fuerte, pero a la vez nos abre el sentimiento, nos abre el corazón. Vamos, es algo maravilloso, ¿no?
Alberto, mínimamente para explicarles, es un el lugar, el temazcal propiamente es una especie de cabaña, una construcción, a veces como una tienda, como un tipi de esos de los indios de las praderas. En el centro hay un agujero y fuera se prepara un fuego sagrado donde se están calentando las piedras, ¿verdad?
Claro, sí. Fuera de ser un tipi tradicional cónico, ese en forma circular o redondo, por decirlo así, en donde representa el útero de la madre tierra, puesto que te digo, vamos a renacer nuevamente, y tiene esa forma arredondado, ¿no? Y sí, hay un las piedras están en el centro, que representa el ombligo, el xitl es en náhuatl, es el ombligo, donde serán colocadas las abuelas. Las abuelas son las piedras, tú sabes, en donde pues vamos a hacer una infusión para que podamos hacer una purificación de cuerpo y alma, ¿no? Dentro del temazcal. Donde se nos invita a alinearnos, a alinear el espíritu con el ser, y poder poder hacer ese viaje a donde vamos a ir a encontrarnos con las respuestas de las preguntas que siempre nos hemos hecho.
Algo increíble. Las personas que están fuera, los guerreros, empiezan a meter piedras, aquello va subiendo de temperatura y empiezan a pasar un montón de cosas. Primero es tremendo, uno cree que se está quemando por dentro porque parece que hierve la sangre, ¿verdad, Alberto?
A ese punto llega, a ese punto en donde la conciencia ya no sabe qué vamos a buscar, sino que se nos invita el guerrero que lleva el temazcal, Toshli, que lleva el temazcal, nos invita a convertirnos en ese fuego, en ese calor, en convertirnos en agua, en ser parte de todo lo que vamos a tener dentro, ¿sí? Entonces, ese es una aventura realmente maravillosa.
Una aventura a la que invitamos a nuestros oyentes, que si tienen oportunidad, como decíamos, de hacerlo cerca, si escuchan en algún sitio que lo estén haciendo cerca de su región, háganlo, porque es de lo mejor que uno puede buscar para hacer este camino de la conciencia. Y nosotros en México este año seguramente iremos a hacer uno. Alberto, te lo agradezco infinito. Espero verte muy pronto por allí y estamos en contacto para seguir viviendo aventuras. Te deseo un feliz, feliz, feliz 2009 y que podamos volver a reencontrarnos.
Hermano, les mando un gran saludo a toda la gente que ya nos conoció cuando estuvimos por allí, y los esperamos porque ya hay cosas nuevas. Recordemos que esto fue un iniciar, y los caminos se están abriendo nuevamente, y estamos en espera de toda tu gente que viene contigo, porque ya sabes que aquí los queremos mucho.
Es mutuo, y el 2012 está cada vez más cerca, la profecía maya y todo eso, iremos a descubrirlo dentro de poco allí junto a vosotros. Fuerte 13 abrazo.
Caña, mexica, el año 13 caña está próximo.
Fuerte abrazo, está Alberto, doble. Te queremos, feliz 2009 para ti y tu familia, y nos vemos pronto si Dios quiere.
Hermano, un abrazo, aquí los esperamos.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Una y 22 en las Islas Canarias. Adelante, seguimos en este programa especial en directo, el segundo programa del año del Espacio en Blanco. El primero que hacemos en directo, ayer estábamos todavía medio de vacaciones, pero hoy estamos aquí ya en los estudios centrales de Radio Nacional de España. Recordad que tenemos un concurso, 900-137-137, nuestro teléfono por si quieren intervenir en él, y sobre todo queremos escuchar sus voces para saber qué temas quieren que toquemos en el Espacio en Blanco. Uno de ellos, uno de sus favoritos, es el tema de los ovnis, y hasta Lugo nos vamos a hablar con uno de esos maestros que lleva investigando mucho tiempo en este asunto, Marcelino Requejo. Buenas noches, Marcelino.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, por aquí todo normalito.
Un placer volver a sentirte y estar contigo. Te digo lo mismo que el resto de los invitados que estamos teniendo esta noche. Feliz año, te deseamos de todo corazón.
Igualmente, Miguel.
Y eres un investigador que lleva muchos, muchos años detrás del mundo de los ovnis, detrás del mundo de este tipo de historias. ¿Qué ha pasado últimamente por ahí?
Bueno, hay bastante sequía desde la oleada del 96, pero lo que han sucedido son una serie de casos bastante espaciados en el tiempo, pero bueno, hemos conseguido bastantes testimonios. Quizá algunos bastante muy fuertes en relación con lo que fue la oleada, digamos.
Y el último que estáis investigando, porque ha habido una cosa bastante curiosa, ¿no?
Sí, estamos todavía investigando un caso que ocurrió en noviembre del 2007, el 20 de noviembre, porque realmente se trata de una situación que se repite en la historia de la ufología con bastante frecuencia, pero cuando hay una gran sequía de avistamientos resulta bastante curioso que precisamente uno de los casos que se dé sea de este tipo, es decir, el encuentros en carretera con un objeto extraño y una serie de, digamos, anomalías físicas en el testigo que se demuestran después.
¿Y habéis tenido un caso de estos? ¿Una persona que iba por dónde iba?
Sí, ¿se puede saber? Este caso sucedió el 20 de noviembre del 2007 entre Lugo y Villalba. Ahí es una...
¿La recta esa tan tremenda que hay?
Como dices, no te oí.
¿En esa recta tan grande que hay por esas carreteras vuestras?
Sí, era precisamente en un tramo recto bastante amplio que hay en la zona de Fontefría, donde ya han ocurrido otros casos en años anteriores. Y la verdad es que nos chocó bastante porque de la intensidad de este caso pues no se habían producido, digamos, avistamientos tan notorios, ¿no? Pero este sí se salía un poco de lo normal, bastante de lo normal. Tengamos en cuenta que la distancia entre Villalba y Lugo, en este caso entre Lugo y Villalba, porque la testigo procedía de Lugo, pues son unos 30 kilómetros, 35 kilómetros, es decir, en unos 25-30 minutos pues haces ese recorrido. Sin embargo, a nuestra testigo le falta una hora y 15 minutos que no sabe dónde estuvo exactamente.
¿Tiempo perdido, entonces?
Sí, sí, se trata de un caso de tiempo perdido. Además, la testigo tuvo que ser, a continuación del... una vez pasado el avistamiento, tuvo que ser ingresada en el hospital por una serie de secuelas que realmente no tuvieron una explicación razonable por parte de los médicos.
¿Y ella cuenta que vio una luz o algo, o no recuerda nada?
Mira, ella salió de Lugo sobre las 9:15 de ese 20 de noviembre, las 9:15 de la noche, y debería estar en Villalba a las 10:15, evidentemente. Pero cuando le faltaban unos 6 kilómetros para llegar a Villalba, venía un poco mosqueada porque parece ser que no había tráfico ninguno, cosa inusual en esa carretera a esas horas, y más en esa época del año. Y llegó un momento en el que circulaba ella un poquito más despacio de lo normal, Y de repente, de una gravera que hay en la parte derecha de la carretera, ya digo, a unos 5 kilómetros de Villalba, surge una forma esférica, una luz bastante potente, se levanta de entre los montones de grava y empieza a cruzar la carretera por delante del vehículo, como a unos 5 o 6 metros, según su testimonio, por delante del parabrisas del vehículo. Pero según nos manifestaba, esa luz blanquecina, que era como una pelota de baloncesto, muy brillante, formaba parte de un cuerpo mucho mayor, de unos 30 metros de diámetro, de color oscuro, pero realmente lo que impactaba era esa luz. Entonces le acompaña atravesando la carretera muy despacio por delante del vehículo durante unos segundos, y acto seguido, también despacio, se va alejando y perdiéndose hacia unos pinares cercanos. Ella empieza a sentir una sensación de sueño, de cansancio que no tenía en ese momento, y consigue recorrer esos 5 kilómetros que le separaban de Villalba, y la sorpresa es que cuando llega a la puerta de su casa y se baja del vehículo, ve que no sabe caminar.
O sea, no podía caminar.
No, no es que estuviese mareada, nos manifiesta, no. Es sencillamente que no entendía lo que era la palabra caminar hacia adelante o hacia atrás, sino que solamente el pie izquierdo se le iba con intención de caminar hacia un lado, pero no lo conseguía. Entonces, claro, eran las 11 de la noche, ella estaba sorprendidísima, y lo que hizo fue timbrar a su hijo para que bajara a buscarla. Él la subió para casa, la tuvo aproximadamente hasta las 12 menos 20 en casa, en un sofá, esperando a ver si se recuperaba, y en vista de que no podía caminar por el salón de casa, optó por llevarla al centro sanitario de Villalba, donde comprobaron en efecto que padecía esos síntomas, que eran inexplicables completamente.
¿Y los médicos qué le dijeron?
Pues inmediatamente, claro, la trasladaron a urgencias a Lugo, y estuvo hasta las 5 de la madrugada en Lugo, realizándole todo tipo de pruebas. Las constantes eran absolutamente normales, no le encontraron absolutamente ningún problema físico, y sobre las 5 de la madrugada, en una de esas veces que cada 10 o 15 minutos le decían que se levantase de la camilla e intentase caminar, en la última vez sí consiguió caminar, empezó a caminar normalmente, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y consta en el parte médico que no padece absolutamente ninguna dolencia de ningún tipo, que está completamente sana, le dan el alta, y ya te digo, sigue siendo un absoluto misterio cómo es que vuelve a caminar normalmente, pero con ese mosqueo de decir, bueno, es que ha pasado una experiencia que ella no contó a los médicos, evidentemente, una experiencia ovni a 5 kilómetros de su vivienda.
¿Y ella lo achacaba esa visión o esa experiencia?
No, para nada vinculó una cosa con otra. Lo que ocurre es que después, rebobinando, dijo, pero al día siguiente, dice, pero bueno, es que esto no tiene explicación ninguna, porque yo iba normal, a mí empieza a entrar sueño cuando esa luz cruza por delante del vehículo muy despacio, ya dije, a unos 5 metros por delante del cristal, era un cuerpo que viajaba bajísimo, pero muy bajo, como unos 8 metros sobre el suelo, más o menos. Y eso es lo único que le extraña a ella, ¿no? Que luego no pueda caminar. Porque ella, lo primero que sintió dentro del vehículo era una sensación de ingravidez. Es como si flotase dentro del coche.
Uh-huh. Un caso curioso. ¿La van a hacer hipnosis, algún tipo de...?
Bueno, estamos en eso. Precisamente estamos en eso. Dejar pasar un tiempo bastante prudencial para llevar a cabo una regresión y ver, no con ninguna finalidad, evidentemente, sino simplemente contrastar qué nos narra en estado de hipnosis y compararlo con lo que narra en estado consciente, con lo que nos ha narrado.
Un caso curioso. Como este, ha habido muchos en Galicia. Parece que las cosas, bueno, estaban tranquilas, pero parece que se siguen moviendo. Marcelino Requejo es un investigador de los serios en este asunto. Nos lo contará de vez en cuando en el Espacio en Blanco, ¿verdad, Marcelino?
Naturalmente, Miguel.
Un abrazo, un placer, saludos a la familia, todo lo mejor para vosotros en este 2009. Nos vemos pronto, si Dios quiere, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte, Miguel.
Hasta pronto.
Adiós.
Espacio en Blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Seguimos adelante en esta edición especial del Espacio en Blanco, en la que queremos oír sus voces. Queremos que nos digan los temas que les interesan, los invitados que quieren que pasen por aquí. El teléfono 900-137-137, llamada gratuita, y podrán entrar en el concurso de esos 5 libros que estamos sorteando esta noche. Y más, seguimos nuestro viaje, nos vamos hasta Málaga. Otro de nuestros compañeros, José Manuel Frías. Buenas noches, José Manuel. Hola. Creemos que está por ahí, estamos a ver si recuperamos esa comunicación. Insistimos, nuestro teléfono 900-137-137, por si quieren intervenir con nosotros en este especial Espacio en Blanco de hoy, y a través del email espacioenblanco@rtve.es, es la forma también de mandarnos un email. Y si quieren participar en ese chat que tenemos, www.espacioenblanco.es, dan al chat y hay un montón de gente reunida en torno a este mundo del misterio aquí en las madrugadas de Radio Nacional. Y ahora sí tenemos esa comunicación con José Manuel Frías. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Contento de poder compartir estos minutos de radio contigo en Espacio en Blanco.
También para nosotros, aprovechar para, como estamos haciendo, felicitarte el año 2009.
Igualmente.
Que podamos compartir muchos misterios y que, ¿en qué nuevas investigaciones estás?
Bueno, últimamente hay un asunto que casi me trae de cabeza, Miguel, y que en el fondo tiene relación con el fenómeno ovni, con el fenómeno ufológico, aunque no lo parezca. Y te digo que no lo parece porque me estoy refiriendo a los fenómenos religiosos clásicos, ¿no? Las típicas apariciones marianas, historias de cristos que salvan a náufragos en una tormenta, imágenes divinas que hacen milagros, prodigios. Y me he dado cuenta en todos estos años de investigación, y sobre todo últimamente, que es el tema que estoy tocando un poco con mayor asiduidad, que detrás de cada una de estas historias hay un fenómeno ufológico. Hablamos de luces extrañas en el cielo, hablamos de parálisis corporal de los testigos, incluso comunicación telepática, descripciones de seres que luego no tienen nada que ver con la imagen que ofrece la Iglesia, porque siempre que ocurre un caso de esto, digamos que la Iglesia barre para su terreno y modifica la información originaria, ¿no? Y bueno, yo creo que prácticamente en cada provincia, en cada pueblo, uno puede encontrar historias religiosas de todo tipo, sobre todo a partir de la Reconquista cristiana hasta prácticamente el momento actual, ¿no? Y como te digo, en todas ellas hay un misterio extraño. Y una de las últimas historias que he investigado, que ocurrió en el pueblo de Jerez del Marquesado, en Granada, y que lo he publicado hace recientemente, muy poco tiempo, la verdad es que es curiosísima, porque se trata de una imagen de una virgen que hace pues aproximadamente 150 años resucitó a tres niños, ¿no?
¿Sí?
La historia transcurre en mitad de una tormenta, hay un rayo que cae en la iglesia porque la gente estaba refugiada allí pues bastante temerosa, porque precisamente unos cuantos años antes una tormenta había destrozado gran parte de esta bella localidad de Granada. Entonces todo el mundo se refugia en la iglesia, empiezan a rezar, y habían tres niños tocando las campanas en la torre, y aparece un rayo que cae, impacta totalmente contra la torre y mata a los tres niños. De hecho, una de las personas que estaba en la iglesia era el cura de la localidad, que certifica la muerte. Uno de los niños incluso tiene un orificio enorme en la espalda, y bueno, los niños son puestos a los pies, digamos, de la Virgen, de Nuestra Señora de la Purificación. La gente empieza a rezar para ver si puede intermediar ese milagro, como ya lo había hecho otras veces, y efectivamente esos tres niños que estaban ahí en el suelo, que habían fallecido, resucitan. Y lo curioso es que la Virgen en ese momento parece como si absorbiera la energía que había causado el rayo y se tizna de negro, o sea, queda totalmente tiznada. De hecho, esta Virgen, aunque su nombre oficial, como te comentaba antes, es Nuestra Señora de la Purificación, pasa a llamarse a partir de ese momento, o por lo menos apodarse, como la Tizná, ¿no? La Virgen de la Tizná. Y prácticamente historias como esta las encuentras en cualquier lugar. Siempre en un pueblo hay una ermita, dos ermitas, las que sean, ¿no? Siempre detrás de una ermita hay un milagro religioso que ocurrió hace un tiempo X determinado, y detrás de cada una de esas historias parece que está el fenómeno ufológico.
¿En qué pueblo decías que ocurría esto?
Pues este concretamente en Jerez del Marquesado, en Granada. Y lo importante es que es posiblemente uno de los pocos casos de milagro religioso en el cual tenemos un documento que acredita que eso ocurrió así. ¿Por qué? Porque el sacerdote de aquel momento tuvo la inteligente idea de dejar todo por escrito al día siguiente. O sea, él narra en un documento todo lo que ocurre, lo firma, y también lo firman diferentes personas del pueblo, como para atestiguar que eso realmente ocurrió así. Y evidentemente ese manuscrito se conserva dentro de la iglesia en una vitrina, y eso, bueno, una reliquia tremenda en el pueblo. O sea, es uno de los pocos milagros religiosos que escapan de lo que es la simple leyenda y se convierte en una historia real, puesto que hay personas con nombres y apellidos que así lo certificaron, ¿no? Y entonces casos como estos son los que últimamente pues me me mueven bastante, ¿no? Porque siempre, como te digo, encuentro de trasfondo el fenómeno ufológico. Yo pienso que esos seres de otros mundos, si es que existen, han controlado a la humanidad a través de la religión, que creo además que era la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Sí es cierto que a partir de mediados del pasado siglo empiezan a decaer todo este tipo de apariciones marianas, de fenómenos religiosos curiosos, pero yo pienso que es porque la gente tiene menos atención hacia lo que es el fenómeno religioso en sí. Pero sí pienso que ha habido esa manipulación, una manipulación positiva, benéfica, que ha servido para que de alguna manera la gente fuera menos violenta, menos agresiva, y lo hacían a través de la religión, que es el conducto, es la vía más sencilla, digamos, para llegar a la gente.
Prométeme que nos lo vas a contar en el Espacio en Blanco.
Claro que sí.
Pues eso espero, y ahí te espero este año 2009 con esas investigaciones por Andalucía y por toda España. José Manuel Frías, uno de nuestros compañeros, y espero también que vivamos esas aventuras pendientes que tenemos, como la que vivimos hace unos cuantos meses, ¿vale?
Claro que sí, cuando tú quieras.
Fuerte abrazo, todo lo mejor también para ti y tu familia. Feliz 2009 y que sigamos compartiendo muchas aventuras aquí.
Un fuerte abrazo, feliz año a todos.
Hasta pronto. ...2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Tenemos todavía conexiones con un montón de gente. Va a estar con otro Javier Sierra, Manuel Carballal estará también al final de una entrevista con Alejandro Jodorowsky, que os recomendamos que no os perdáis, y queremos escuchar vuestras voces, queremos saber los temas que os interesan en esta nueva edición, en este nuevo tiempo del Espacio en Blanco. Teléfono 900-137-137... Ahora nos vamos hasta allí, en Albacete. Rafael Campillo, uno de nuestros colaboradores y compañeros también, nos ha mandado un mensaje que nos ha dejado los pelos de punta, y nos pusimos en contacto con él para que nos lo aclarase. Y no cabe duda que el 2009 se presenta con un montón de sorpresas inquietantes. Vamos a hablar con Rafael Campillo. Buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches, Miguel.
Nos mandamos un mensaje hace un momento que nos ha dejado la piel de gallina. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es un proyecto de ordenadores?
Bueno, es un proyecto que está funcionando desde el año 1998, se llama Proyecto Conciencia Global, que puso en marcha la Universidad de Princeton en New Jersey, y que, bueno, lo que pretende es que a través de una red de 40 ordenadores repartidos por todo el mundo, intentar captar los cambios de estado de conciencia colectiva. Entonces, desde que se puso en marcha, pues distintos acontecimientos globales han reflejado en esos ordenadores pues unos datos inquietantes, ¿no? De alguna manera se ha reflejado con unos números aleatorios que no corresponden y que rompen todas las leyes de la probabilidad. Y parece ser que los acontecimientos que estamos viviendo en estos momentos en la Franja de Gaza pues están siendo reflejados de nuevo en esos 40 ordenadores del proyecto Conciencia Global.
Espera, ¿a través del ordenador se va sintiendo cómo está la conciencia de la humanidad en ese momento?
Sí, si quieres lo explico brevemente. Mira, lo que hacen estos ordenadores es generar números aleatorios. Un número aleatorio, pues por ejemplo, es similar a lanzar una moneda al aire. Hay un 50% de probabilidades de que salga cara y otro 50% de probabilidades de que salga cruz. Entonces, estos ordenadores están generando 200 números aleatorios por segundo. Esos números aleatorios son, o es un 0 o es un 1. Es muy similar a la moneda. Es como si lanzara el ordenador la moneda 200 veces por segundo. Sí. Lo normal es que salgan pues mitad y mitad. Pueden salir a lo mejor de esos 200, pues supongo que salen, pues, no sé, 120 de caras y 120 cruces, o 120 ceros, 120 uno. Eso está ya dentro de lo normal. Lo que ya no es normal es que, por ejemplo, te salgan 50 cruces y 150 caras, o 150 ceros y 50 unos.
Sí.
Porque eso está rompiendo las leyes de la probabilidad. Eso puede ocurrir. No es probable, pero tampoco es imposible. Entonces, esos ordenadores que están funcionando, mandando los datos las 24 horas del día a la Universidad de Princeton, lo normal es que estén mandando valores normales, que reflejen un 50% de probabilidades entre ceros y unos. Cuando ocurre algo especial que de alguna manera puede cambiar la conciencia colectiva, como por ejemplo fue la muerte del Papa Juan Pablo II, o el bombardeo de Yugoslavia por parte de la OTAN, y más concretamente los atentados de las Torres Gemelas, pues los valores se disparan. Es decir, ahí sí que se rompen las leyes de la probabilidad en casi todos los ordenadores, en casi los 40 ordenadores a la vez. Eso se refleja en las gráficas, entrando en una página que cualquier oyente puede entrar, poniendo en el Google, por ejemplo, Conciencia Global o Proyecto Conciencia Global, aparece una página donde en tiempo real se puede ver la información que esos ordenadores están enviando. Esa información se refleja con barras verticales y también se refleja con sonidos. Generalmente cuando no pasa nada, y yo pues una cosa que voy siguiendo de vez en cuando, entras a la página, se escucha como un latido de corazón, bom, 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 bom. Pero cuando pasa algo, pues de vez en cuando suena una campanita, una campana que nos indica que ese ordenador está dando valores que no son normales o que atentan contra las leyes de la probabilidad.
¿Y eso, ¿Y eso está ocurriendo ahora? Es decir, ¿ha dejado de sonar el corazón y está sonando...?
Sí, en estos mismos momentos son muchos de esos 40 ordenadores los que cuando no es uno es otro, están continuamente sonando la campana. Y a veces suena un gong que nos indica que bueno, que ya los valores son totalmente desviados y que no tienen nada que ver con ese 50% que decíamos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Pues que están reflejando que a nivel de conciencia colectiva pues está pasando algo. En el caso de las Torres Gemelas ocurrió algo muy curioso además. Dada la magnitud del evento global, empezaron a registrar valores anómalos 2 días antes de que se produjera el atentado en las Torres Gemelas. Entonces, esto que está ocurriendo ahora mismo puede estar reflejando lo que está pasando en Gaza, o incluso en el peor de los casos nos estaría advirtiendo de que puede pasar algo más grave todavía.
Esperemos que no.
Esperemos que no.
Pero bueno, ahí está el aviso.
Ahí está la,
la página me has dicho que era, entrando en Google.
Sí, entrando en Google se pone Conciencia Global, aparece una página de la Universidad de Princeton en inglés, y bueno, no, aparece en castellano. Si nos entramos en castellano, aparece en castellano. Y bueno, si empezamos a pinchar los enlaces, veremos uno que pone gráficas en tiempo real, y si tenemos instalado bien correctamente el Java en nuestro ordenador, lo vamos a ver perfectamente.
Gráficas en tiempo real, Conciencia Global en Google. Rafa, gracias por el aviso.
No, nada, es una pena que esto ocurra, porque a mí me gustaría escuchar el latido de corazón que indica que todo anda normal, pero esta noche, por desgracia, pues parece ser que algo está pasando en el mundo que están reflejando sus ordenadores.
Rafa Campillo, muchas gracias. Un fuerte abrazo, seguiremos la historia y estaremos en contacto, y te queremos tener este 2009 para hablar de cosas también, y te deseamos lo mejor en este nuevo año.
Igualmente para vosotros, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Buenas noches.
Of each other in a winter pageant clothes.
La gente cree lo que quiere creer. Encuentran sentido donde pueden y se aferran a eso. Al final, no importa si es un truco o es verdad. Lo que importa es que la gente crea.
Dos y 43, 1:43 en las Islas Canarias. Ojalá esos ordenadores vuelvan a darnos ese sonido de corazón y no tengamos que preocuparnos. Que no sea un aviso, pero por si acaso ahí estaba la información. Y vamos con oyentes. Ascensión nos llama. Buenas noches, Ascensión.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Gracias.
¿De dónde llamas, Ascensión?
Mira, de Sevilla.
Sevilla. ¿Y qué temas querías que tocáramos en el programa?
Pues mira, el tema que estáis tocando hoy es el que más me gusta, desde luego.
Sí, hablando de ovnis, hablando de...
Sí, de todo lo que estáis hablando, sobre todo de ovnis y todo ese tema. También me gusta mucho la interpretación de sueños.
Sí, vale, lo apuntamos. ¿Hace mucho que nos escuchas?
Bueno, un montón de años. Sí. Sí, muchísimos años, Miguel.
¿Y te sigue gustando, Ascensión?
Me sigue gustando y estoy apegada a él totalmente. Vamos, a mí me ha librado de muchas cosas, mucho estrés y de muchos insomnios.
Pues te lo agradecemos un montón, Ascensión.
A ti también se te agradece mucho, de verdad, se te quiere.
Un fuerte abrazo, igualmente os digo, un beso grande, hasta
prontito. Igualmente, cielo.
Hasta ahora.
Adiós, adiós.
Consuelo, buenas noches. Hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú, Consuelo? ¿De dónde llamas, Consuelo?
De Madrid.
Madrid. ¿Qué temas querías que tocáramos en el programa? Hola, ¿me escuchas? Hola, Consuelo, parece que se nos ha ido. Volveremos a retomar enseguida esa comunicación. ¿Estás ahí, Consuelo? ¿Estás
sí,
ahí?
Sí.
Ay,
sí,
perdona.
Sí.
¿Qué temas quieres que toquemos en el programa? Estamos apuntando.
Pues lo que tocáis me parece muy bien, es que todo me gusta.
¿Todo te gusta?
Como lo haces tan ameno todo.
Sí, y no hay algo que te interese más o
pues
ni
mira,
se aparece.
No sé, me gusta lo que tocaste el otro día con los alemanes, lo de los cátaros, no sé, me gusta todo.
Sí, vale.
Y no... me gusta una cosa que hiciste, me parece que tú cuando. Porque yo te oigo desde el principio.
Sí, nos escuchas hace mucho
yo
tiempo.
Sí, desde las antiguas.
De las antiguas.
Y no sé si fuiste tú que tuviste un reportaje que hiciste en Haití.
Sí, con el diablo de Haití.
Con el diablo, ay, me encantó.
Sí. Bueno, pues tenemos una entrevista que hicimos con alguno de esos brujos que estuvieron con nosotros, que aún no hemos emitido. Seguramente dentro de poco la sacaremos en el Espacio en Blanco.
Pues me encantó, sí, sí, por eso te digo que yo soy de los antiguos.
Me alegro. ¿Te gusta que hayamos vuelto a Radio Nacional?
Oh, me encanta, estoy feliz.
pues pasa la voz, porque necesitamos ser muchos más todavía para esta nueva aventura del 2009, ¿vale?
Perfectamente, un besito muy fuerte y feliz año.
También para ti. Gracias, un fuerte abrazo, gracias a ti. 2:46, tenemos otro montón de llamadas, el teléfono 900-137-137, vamos a tratar de pasar alguna más, pero nos vamos con otro compañero, Luis Mariano Fernández, que también nos va a contar en qué va a dedicar los primeros meses de este año 2009. Otro de los maestros del misterio en la actualidad, Luis Mariano Fernández, buenas noches.
Buenas madrugadas, Miguel. Vaya, ese de maestro, aquí el único maestro eres tú, Miguel.
Qué va.
Encantado de estar contigo y con todos los oyentes, con toda la gran familia de Espacio en Blanco.
Igual te digo, para nosotros es un placer felicitarte el año y lo que estamos aprovechando algunos de nuestros compañeros del Espacio en Blanco, felicitaros el año 2009, que venga lleno de cosas chulas, de muchas cosas para investigar, para comunicar, salud, y que tengas todo lo que te mereces.
Claro que sí, Miguel, felicidades a ti también, a todo el equipo de Espacio en Blanco, a nuestra compañera Paz, a todos los amigos oyentes que forman parte de esta gran familia. Bueno, es un año nuevo, comienza el 2009, un año lleno de ilusiones, de muchos sueños, y sobre todo, Miguel, pues de algo que yo creo que lo llevamos inyectado en vena, ¿no? Que es la ilusión y sobre todo, pues, las ganas de contar muchas cosas, ¿no? A través de la radio, a través de la televisión, de las revistas, queridas amigas nuestras, y bueno, sobre todo las ganas de investigar cosas, de contarlas, y para eso está, pues, estos programas, ¿no, Miguel?
Y de los viajes que nos vamos a hacer, que luego hablaremos. ¿En qué estás metido ahora? ¿Qué estás investigando? ¿Cuáles son los misterios del 2009?
Acabo de regresar hace poquitas horas de Portugal, allí hemos estado una semana, como siempre, viendo algunas historias interesantes. Comenzó nuestro viaje, incluso conectábamos, Miguel, por teléfono con otro programa amigo en Sevilla, pues desde un lugar marcado por el misterio desde el año 1917, como es el lugar de Fátima, ¿no? Fátima, que fue lugar efectivamente escenario de misterio, que sigue siendo, lo que han ocurrido recientemente historias relacionadas con el tema OVNI, porque bueno, no deja de ser efectivamente una historia que está relacionada pues con apariciones marianas, pero que muchos han querido ver pues el fenómeno OVNI, ¿no?, en ese lugar. Recientemente han ocurrido avistamientos, hemos podido recoger los testimonios, y bueno, en cualquier forma, Fátima sigue siendo pues eso, una meca del misterio, lugar de peregrinaje, en donde lo imposible, pues de vez en cuando, como recientemente se ha hecho realidad, ¿no? Luego hemos estado haciendo un viaje por Portugal, donde hemos conocido también algunas historias relacionadas con templarios, ese lugar mágico que es Sintra, que tú bien conoces, Miguel, y en definitiva, pues unas pequeñas vacaciones también, porque bueno, hemos desconectado pues unos días para retomar el año con fuerza, con ilusión, para seguir contando cosas en el programa de radio, en el programa de televisión que vamos a tener recientemente, y estamos investigando ahora, Miguel, temas relacionados con ovnis, círculo de las cosechas. Te pondremos en antecedentes, si nos das unos días, unas semanas, para concretar algunos datos de unas historias que estamos investigando, y en definitiva, bueno, algunos casos también de casas encantadas, pero sobre todo ahora mismo, Miguel, volcado lo que es en la comunicación, en la divulgación. Sabes perfectamente que semanalmente estoy llevando un programa de radio, dos programas de televisión, que me tienen completamente absorbido el tiempo, pero que de todas formas intentamos sacar ahí el tiempo para el fin de semana para investigar estas apasionantes historias para contarlas luego a los amigos oyentes.
Sí, señor. Tuviste suerte el año pasado, te hiciste el Camino de Santiago, hay nuevos viajes pendientes a Egipto, seguramente este próximo año, a lo mejor la India, que es un destino que tenemos pendiente para hacernos, ¿verdad?
Ojalá, Miguel, ojalá este verano podamos ir a la India en el mes de septiembre, hacer algunas cosas juntos, sobre todo para que este tipo de viajes, pues bueno, nos acompañen muchos amigos del misterio, para que puedan contemplar desde un punto de vista, bueno, pues heterodoxo, misterioso, pues estos lugares que han sido y son marcados, ¿no?, por estas historias que, bueno, que todos nos encantan.
Y que no solamente lo escuchen, sino que vean y comprueben que eso está ahí todavía sobre la faz de la Tierra y que se puede sentir y ver, ¿verdad?
Claro que sí, Miguel, además en tu compañía. Yo creo que es la mejor oportunidad para vivir el misterio en primera persona.
Y en la tuya. Luis Mariano, un abrazo. Gracias por ser de la familia, por estar ahí. Feliz año te deseamos, como te decíamos al principio, y que sigamos muchas cosas, haciendo muchas cosas juntos en este 2009.
Inshallah, Miguel. Un abrazo muy fuerte y felicidades a todos los amigos oyentes de Espacio en Blanco y para ti también.
Fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Hasta pronto, Miguel.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Aquí, en Radio Nacional de España, y con más llamadas, con oyentes que quieran alzar la voz y decirnos los temas que les interesan. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Encantado de vuestro programa.
Igual te digo. ¿Qué temas apuntamos que quieres que toquemos en el programa?
A mí me encanta el tema de los cátaros y los templarios.
Sí.
También me gusta temas de lugares mágicos.
Sí.
Y lo de los cátaros y los templarios me encanta porque es un repaso además a nuestra historia.
Ciertamente, dentro de poco vamos a hacer un viaje al país cátaro y desde ahí vamos a hacer algunos programas porque está preparando una historia increíble allí.
Sí.
Así que atento, ¿vale? Y
las casas encantadas también me encantan.
Lo apunto, gracias Juan Carlos.
Venga, gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, hasta ahora. Venga. Seguimos nuestro viaje, Pedro Palau, otro compañero, nos va a contar algunas de las cosas que va a preparar para este año. Y hay otro montón de gente esperando en la segunda hora, así que atentos. Pedro Palau, otro de los maestros del misterio. Buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Antes de nada, felicitarte el año 2009, que venga súper lleno de cosas bonitas. Y para ti, los misterios del 2009 que estás investigando, o que te interesan, o que te preocupan.
Pues me preocupa algo que no es demasiado misterioso, es el genocidio que está pasando con los palestinos, pero aparte de eso...
Están saltando todas las alarmas. Si vamos a contar una historia en el programa, están saltando todas las alarmas con esta historia, pero hablaremos de ello.
Están saltando todas las alarmas y fíjate que, y no es que quiera aprovechar la circunstancia, ¿no? Pero sí que hay una alarma ahí desde hace mucho tiempo, del 2012, cada vez lo tenemos más cerca. Recordarás que estuvimos hablando hace algún tiempo.
Ajá.
Sobre ese cambio de ciclo, sobre todo la que nos viene encima. Y yo creo que 2009 puede ser un año clave que nos dé pautas a este nivel, ¿no? Precisamente de que nos enfoque un poco hacia lo que nos puede esperar para los próximos 3 años. Pero para mí, bueno, 2009 la verdad es que estoy de lleno trabajando desde hace ya unos cuantos meses y espero que 2009 finalmente vea la luz. Estoy trabajando en una novela conspiranoica un poquito y digamos de un tinte un tanto catastrofista por otro lado, que tiene que ver con ese tipo de temáticas extrañas que a todos nos rodean y nos encantan. Y mi búsqueda de enigmas este año pues se va a centrar básicamente, me voy a centrar en Turquía, me voy de nuevo a... Yo digo que estoy medio empadronado allí, porque cada 2 o 3 estoy por allá, pero me vuelvo para allá de nuevo a Capadocia para seguir un poco las rutas.
Bien, sí.
Y las historias de... Estoy tras los pasos de San Pablo.
¿De San Pablo?
Sí. Sí, 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 ya os contaré con calma y detenimiento, pero sí, la verdad es que estoy por ahí buscando algunas cosas que no me acaban de cuadrar.
Y este año que estamos viajando, ¿no sería una mala idea visitar Capadocia de tu mano y ver esas casas de las chimeneas y esos subterráneos y la casa de la Virgen que está en...?
Pues la verdad es que ese tipo de lo de la casa de la Virgen yo no lo tengo muy claro, ¿eh?
Ya.
Entre nosotros.
Ya.
No es que no tenga claro dónde está, sino que no tengo claro de qué Virgen estamos hablando y si realmente eso es la casa de la Virgen o no, ¿no? Pero la verdad es que Capadocia, Turquía en sí, el país, cuando uno va allí iba suficientemente informado en el sentido de decir vamos a reencontrarnos con todo lo que nos explicaban los libros de historia cuando éramos pequeñitos y no tan pequeñitos, y es que lo tienes absolutamente todo allí, ¿no? Entonces yo voy por dos historias, una por un rollo sufi que sabes tú que me encanta. Uh-huh. Y que es un poco mi línea espiritual perdida. Tengo algunos amiguetes dentro de las tradiciones sufis y bueno, ir a Turquía pues también implica ir a ver el mundo sufí. Y por otra parte lo que es Capadocia, en el sentido de que al fin y al cabo ahí es donde San Pablo, yo creo que Pablo es cuando está en Capadocia, cuando realmente pone en orden sus ideas, pone en orden toda la melé de información que obtiene o que cree tener con respecto a Jesús, y es cuando empieza a dar. No olvidemos que San Pablo es el que no se creía nada.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, acordémonos que este buen hombre no se creía nada, y es ahí precisamente donde en Capadocia donde empieza a encontrar el camino de lo que luego acabará siendo la iglesia de nuestros días.
Ajá. Y se dice que Egipto es la cuna de la civilización, pero en Turquía tienes todo, ¿verdad? Está en la esencia de lo que fue una parte del Imperio Romano, una parte de nuestra historia.
Fíjate que está la esencia del Imperio Romano, está en Turquía. Tenemos, por ejemplo, todos los primeros testimonios del culto al toro, que pensamos que en España inventamos el culto al toro, realmente los tenemos allí, es decir, en la frontera de la frontera turca, en la zona más al este de Turquía, encontramos los primeros centros de culto al toro, ¿no? Centros, incluso recintos sagrados, circulares, donde los toros, estamos hablando de un par de milenios hacia atrás, donde los toros salían, eran, hombre, no voy a decir que inventase la corrida de toros allí, ¿no? Pero sí que salía, se hacía un ceremonial de homenaje al toro, de luchar ese hombre, de la lucha entre el hombre y la bestia, ¿no? Y estamos hablando incluso en zonas con la frontera con Armenia, ¿no? Aparte ya de todas las historias, por ejemplo, que hemos oído hablar durante muchísimo tiempo, más allá de que tengan, por ejemplo, supuestamente los restos del Arca de Noé, que hoy sabemos que, por ejemplo, pues bueno, dices, hombre, también tienen, pues sí, también tienen supuestamente los restos del Arca de Noé, y además de toda, que yo el otro día hay un tema que es muy interesante, ¿no? Ahí es un poco cómo se forma la leyenda del Arca de Noé y por qué puede acabar en el monte Ararat, si es que realmente estuvo ahí, ¿no? Si es que realmente está ahí. Entonces, bueno, tenemos esa historia ahí. Tenemos también toda la tradición de los venenos, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando seguro que más de una ocasión habéis oído hablar del tónico mitridiático, que era ese famoso tónico que incluso los alquimistas de la Edad Media buscaban la forma de preparar. Era el veneno antiveneno y el veneno más poderoso de todos los venenos. Bueno, pues ese tónico procede de Mitridates, que es un antiguo rey del Ponto, que actualmente eso es Turquía, y que ese señor creía y estaba obsesionado en que moriría envenenado, y ordenó a su médico Crateguas, conocido como Crateguas el médico carnicero, porque era muy bestia, que le preparase una pócima suficiente de aguantar cualquier veneno, ¿no? Y ahí nacería un poco el tónico mitridático. En fin, tenemos ahí todo.
Uno de los muchos misterios que este año vamos a intentar seguir de la mano de Pedro Palau. Felicitarte, como te digo, el año. No sé si quieres también dárselo las felicidades a nuestros oyentes.
Pues sí, por supuesto, y aprovechar que arrancamos un año, pero el ciclo continúa, con lo cual ponernos las pilas, porque merece la pena todo lo que nos va a tocar vivir, no solamente en este año, sino en los próximos.
Es un tiempo interesante, de hecho. ¿Y las profecías se están cumpliendo?
Las profecías se están cumpliendo, y la primera fue un poco el Obama, ¿no?
Yeah.
De alguna forma el hecho de que gane Obama es el primer cambio, ¿no? Es una de las primeras señales. Yo creo que se van cumpliendo, pero no, y sigo cada vez más, me preocupa mucho lo de Palestina, volviendo a lo que decíamos al principio, porque ahí tenemos un punto de inflexión. Es decir, eso va a haber un antes y un después de la última invasión, esperemos que sea la última, que se ha producido en Gaza. Es decir, va a haber un antes y un después a nivel global, me refiero.
Y algunas profecías decían que ese iba a ser el inicio del fin de los tiempos.
Exacto.
Pedro, gracias. Todo lo mejor para ti, salud, todo lo mejor para tu familia, muchos éxitos, y que estés muchas veces aquí en el Espacio en Blanco y que podamos ir de tu mano a muchos misterios, entre otros los de Turquía.
Encantado.
Fuerte abrazo.
Buenas noches. Hasta luego. Cuidaros.
Terminar esta hora estamos, recordamos el teléfono 900-137-137 por si quieren intervenir, la segunda hora Alejandro Jodorowsky, Javier Sierra, Manuel Carvallal y mucho más aquí en este Espacio en Blanco. No se lo pierdan, volvemos enseguida.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, toma los mandos Marlaska de este mágico sonido del programa. Nuestro teléfono, tenemos un montón de llamadas, queremos tener todavía muchos más, 900-137-137. Con eso nos servirá para elaborar mejor el programa, tocar los temas y traer a los invitados que ustedes eligen. En esta segunda hora todavía tenemos algunas conexiones, Javier Sierra, Manuel Carvallal y al final la entrevista íntegra que realizamos a Alejandro Jodorowsky. No se lo pierdan esa entrevista, que no tiene ningún desperdicio. Y vamos con más maestros del misterio, compañeros que llevan muchos años con nosotros. El siguiente, Manuel Carballal. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches, don Manuel.
Muy buenas noches, Miguel. ¿Me ves ahora?
Te reciben con música, sí, te escuchamos.
¿Cómo estás? Feliz año a todos.
Está bien, eso te iba a decir. Feliz año para ti, feliz año 2009. Que sigamos investigando y contando y compartiendo muchas aventuras. ¿Y en qué estás ahora? Rápidamente, porque tenemos poco tiempo.
Uy, pues yo no voy abasto, ya lo sabes, con muchos frentes abiertos. Antes estaba escuchando a Marcelino, que efectivamente hace muy poquito tiempo estuvimos viendo ese caso tan interesante, porque muchas veces nos toca ver casos, revisar casos antiguos que no han aparecido, pero yo no estoy muy de acuerdo con él en que haya sequía de avistamientos, porque hace unas semanas, o sea, cuando por ejemplo se producía la oleada ovni en Galicia, pues evidentemente en otros países pues no se estaban viendo tantos ovnis. Este año ha sido una cosa tremenda lo que ha pasado en América Latina. Hace unas semanas la FAO, la Fundación Argentina de Opinología, presentaba un informe sobre la casuística del año 2008 y hablaban de 496 casos recogidos solamente en Argentina. En toda América Latina ha habido muchísimos avistamientos este año.
Y tú estás haciendo un trabajo, lo llevas haciendo hace tiempo, de ovnis y pilotos, y parece ser que hay novedades, porque incluso el presidente francés ha pedido un informe para aclararse un poco de ese tema. Obama parece ser que, y algunos de los ministros que están con él, consejeros que están con él, van a dar alguna nota también para esclarecer el asunto de los ovnis. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, este año 2008 ha habido movimientos muy extraños a nivel de las altas esferas políticas. Nosotros nos enteramos hace muy poquito de que se estuvieron realizando una serie de reuniones en Francia entre investigadores, militares, políticos que viajaban con todos los gastos pagados a estas reuniones. Durante bastante tiempo no se nos permitió comentar nada de esto. Parece ser que uno de los objetivos de esas reuniones era, digamos, que establecer los protocolos para la desclasificación de la información OVNI en distintos países europeos. Luego vimos que se produjeron desclasificaciones de información en Francia, en Inglaterra, se están desclasificando con cuentagotas, como ocurrió en España. Parece ser también que se redactó un informe del que nos han llegado algunas referencias, un informe para Sarkozy firmado por científicos, por militares franceses, en el que se le pretendía informar sobre lo que sabría la élite de la ciencia y de los militares en torno al tema OVNI, y que parece ser es bastante bastante sorprendente, aunque todavía no hemos podido acceder a esa información. Pero lo cierto es que en 2008 hemos conseguido muchísima información, Miguel, hablando de España, sobre lo que fue en su día la trastienda, las bambalinas del proceso de desclasificación OVNI en España en el año 92, docenas y docenas de informes, de documentos y de expedientes que no se habían desclasificado, que de hecho no se han desclasificado todavía, pero que nos permiten tener una visión mucho más coherente y objetiva y enriquecedora de lo que fue esa desclasificación, donde nos encontramos con elementos de los que no teníamos ni idea, como la intervención, digamos, o la intercesión en pro de la desclasificación, hasta de la Casa Real Española.
¿De la Casa Real Española?
De la Casa Real Española, sí. Nosotros sabíamos, siempre hemos sabido, que la reina de España, doña Sofía, tenía un interés personal.
Estaba muy interesada, sí.
Por el tema OVNI. Hace muy poquito, aunque no me dejan contar nada todavía, pues hemos averiguado que el rey también tenía mucho interés por el tema OVNI. Y sabíamos, tú recordarás, cuando estuvimos con Rafael Farriols en su casa, siguiendo la pista del tema humo, que él nos contó que había estado presente en unas reuniones organizadas para la reina, para hablarle sobre el tema humo en su día. Bueno, pues todo eso está muy bien, porque un interés personal pues lo puede tener cualquiera. Además, todos conocíamos la amistad de los reyes de España con Juan José Benítez. El incidente OVNI que se produjo en China cuando el vuelo de los reyes, el primer viaje oficial de los reyes de España a China, se produjo un avistamiento de OVNIs que varios de los periodistas españoles, Pilar Cernuda, en fin, varios periodistas pudieron ver un OVNI en ese vuelo en el que iban los reyes también. Y lo que no sabíamos es que cuando estaba en marcha el proceso de desclasificación hubo una serie de movimientos internos del CSIC, por ejemplo, por un lado, que yo no lo sabía hasta el año 2008, que hemos conseguido estos documentos, y también una intercesión por parte del rey don Juan Carlos para apoyar el proceso de desclasificación, para que los militares, el ejército Ejército del Aire se decidiese a desclasificar los expedientes OVNI, que la única persona civil, la única persona no militar que había podido consultar había sido precisamente la reina doña Sofía. En su día ella pidió poder ver esos expedientes OVNIs antes de que el tema se desclasificase. Se le llevaron en su día al Palacio Real, los tuvo creo que fueron un par de días y se devolvieron de nuevo al Ejército del Aire.
¿Y de qué te extrañas? Son gente inteligente que están preocupados por estos temas como nuestros oyentes, y eso es un síntoma de ello. Manuel, sí. Terminamos. Mandar un recuerdo para la gente que está sufriendo en Palestina, en Israel también, con esa guerra. Todas las guerras son absurdas, pero esta quizá mucho más. Tenemos un montón de amigos tanto en un sitio como en otro. Mandarles recuerdos desde aquí y desearles todo lo mejor, y que cese esa barbarie y que el diálogo ponga las cosas en su sitio.
Ojalá el 2009 fuese el año de la paz.
Ojalá. Te deseamos todo lo mejor, Manuel, que todo eso lo vamos a seguir escuchando aquí en el Espacio en Blanco Ampliado, todas esas investigaciones que estás haciendo. Se te quiere, feliz 2009, y compartiremos muchos momentos, si Dios quiere, aquí en el Espacio en Blanco.
Ojalá, un abrazo muy grande para todos.
Ah, espera, el blog, si la gente quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde se pueden...? ¿Hay un blog spot de esos que tú tienes?
Pues sí, pues hay blogs y hay muchas cosas.
¿Cuál? ManuelCarballalBlogspot.com, ¿o cómo es?
Sí,
Manuel Carballal, blogspot.com. Un fuerte abrazo, Manuel.
Un abrazo muy grande.
Hasta pronto. Y seguimos adelante. El teléfono abierto para sus llamadas, para que nos cuenten los temas que quieren en este Espacio en Blanco. Y prometemos dedicar casi una edición a que entren y nos cuenten cosas, porque hoy queríamos hacerlo, pero se nos ha complicado la cosa. 900-137-137. Llamada gratuita y el email espacioenblanco@rtve.es. Otro invitado, Javier Sierra, antes de llegar a la entrevista con Alejandro Jodorowsky, que recomendamos que no se pierdan. Esto es lo que nos cuenta Javier Sierra. Buenas noches, don Javier. Javier Sierra.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hasta Málaga nos hemos ido para encontrarnos contigo. ¿Cómo ves el 2009? ¿Nuevos misterios se preparan?
Bueno, siempre hay nuevos misterios en el disparadero, ¿eh? Yo este año 2009, la verdad es que tengo el ojo derecho puesto en la Casa Blanca, porque sabes que, bueno, en unos días va a tomar posesión Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, pero es que junto a Barack Obama el equipo de gobierno está formado por personas que, bueno, en su momento han manifestado interés por algunos de nuestros temas, en especial el tema de los objetos voladores no identificados, el tema de los ovnis, como es el caso, por ejemplo, de Bill Richardson, que es hasta hace poco gobernador de Nuevo México, ahora es secretario de Comercio. Yo tuve ocasión de hablar con él.
Ahora nos contarás ese encuentro que tuviste gracias a la Dama Azul.
Eso es, sí, porque además fue una cosa muy curiosa. Yo lo conocí a raíz de la Dama Azul, ahora comentamos cómo fue todo aquel asunto, pero terminamos hablando en una parte sobre los secretos oficiales del gobierno norteamericano sobre ovnis, y en especial sobre el caso Roswell. Él, como te digo, es gobernador, o ha sido gobernador hasta hace pocos días, del estado de Nuevo México, donde, bueno, ocurrió el accidente del famoso platillo volante estrellado en Roswell en 1947, y por supuesto, Richardson había oído hablar de este asunto, por supuesto, él había hecho peticiones al gobierno de Bush para que desclasificaran algunos documentos relacionados con este asunto, con este accidente, y por supuesto, le habían denegado cualquier tipo de acceso a esa información confidencial. Ahora que él es gobierno, bueno, yo espero que se produzca algún tipo de movimiento, ¿no?
Obama va a dar mucho que hablar en estos años, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Hombre, supone es mucho más que un cambio de gobierno. Yo creo que es un cambio de mentalidad, y en el fondo estamos viviendo un cambio de era, ¿no? Todo lo que está ocurriendo con la economía, con las tensiones geopolíticas que estamos viviendo, creo que están vaticinando evidentemente que estamos llegando a ese momento de cambio de era que, bueno, pues del que venimos hablando desde hace muchos años, pero que ahora se está materializando un poquito más.
Uh-huh. Leía hoy en la revista Más Allá que Obama había alguien que estudiaba las reencarnaciones, y había sido en su anterior reencarnación ayudante de Jefferson, el presidente Jefferson.
Sí, hay una historia por ahí circulando de que efectivamente las características como político de Barack Obama, en tanto que es senador por Illinois, y bueno, digamos su participación en la despenalización de la esclavitud en los Estados Unidos, etcétera, pues lo asemejan mucho a Barack Obama, a la política de Barack Obama. Hombre, yo creo que son especulaciones, evidentemente esto no hay manera de probarlo, pero no deja de ser curioso que en medios de comunicación norteamericanos pues surjan este tipo de noticias reencarnacionistas, ¿no? En torno a la figura del presidente electo en estos momentos y futuro presidente en unos días.
Alguien que está levantando mucha polvareda en todo el mundo y hay muchas esperanzas puestas en él. ¿Más misterios que creas que tengas? El ojo derecho lo tenías en la Casa Blanca, ¿el ojo izquierdo dónde lo tienes?
Bueno, el ojo izquierdo siempre lo tengo en las antiguas civilizaciones y en las sorpresas que pueden darnos, ¿no? Aunque en este caso, fíjate, no tanto en Egipto como en Sudamérica, volvemos otra vez a América, esta vez al Cono Sur. Vivimos en esa época que los andinos llaman el nuevo Pachacuti o el Pachacuti positivo, son ciclos de 500 años que ellos digamos que estudian desde hace mucho tiempo. El último ciclo de 500 años fue en el, bueno, pues en 1533, cuando llegó Francisco Pizarro a tierras de los incas. Nos estamos aproximando a la fecha del 2033, evidentemente, que sería el ciclo en el que se cerraría ese Pachacuti negativo y empezaría otra vez el retorno de lo andino, el retorno de las antiguas tradiciones. Y bueno, la verdad es que hay que tener un ojo puesto en Sudamérica porque están ocurriendo también cosas, no solamente a nivel social, también incluso a nivel político, que auguran esto. El primer cambio fue hace ya algunos años, cuando hubo un presidente de origen indígena, que fue Toledo, en Perú, que bueno, supuso una revolución en su momento porque nadie había llegado, digamos, de las familias indígenas a tener el control político del país. Era la primera vez que sucedía desde tiempos de los incas. Ahora tenemos a Evo Morales, evidentemente, en Bolivia, que también tiene algunas de estas tradiciones muy presentes, incluso en su toma de posesión en su momento. Se realizó en Tiahuanaco con toda la protección de los apus y de toda la religión incaica en ese lugar. Y bueno, yo creo que hay que tener también en cuenta o en el ojo izquierdo este tipo de cuestiones, ¿no?
Las culturas antiguas prometen muchas sorpresas, ¿verdad?
Sí, sobre todo cuando se reencuentran con lo moderno, ¿no? Uh-huh. Y cuando descubres que esas culturas antiguas no son fósiles ni son meras piedras, sino que están vivas todavía. Eso es lo que las hace fascinantes.
Y quizá la vuelta del descubrimiento de la Atlántida y el contacto con los extraterrestres es algo que estamos esperando, y que el 2009 es un año muy prometedor. Pero antes de terminar, Javier, había una noticia que se hermanaba la ciudad de Ágreda, casi nada, con el estado de Nuevo México, con Santa Fe.
Sí, con el estado entero de Nuevo México. Bueno, esta es una noticia que no ha trascendido demasiado en los medios de comunicación nacionales, pero yo creo que tiene una importancia bastante interesante.
Mm-hmm.
Fíjate, lo que ha ocurrido es lo siguiente. En Ágreda, en la provincia de Soria, que es un pueblo de 3.400 habitantes a los pies del Moncayo.
Que hace un frío que pela.
Sí, que hace un frío en estos momentos, más que pela. pues en ese lugar, en el siglo XVII, vivió uno de mis personajes históricos favoritos, Sor María de Jesús de Ágreda, la Dama Azul, que sin haber salido nunca de su convento físicamente, fue vista predicar y convertir indígenas en Nuevo México, Arizona y Texas. Bueno, pues hace cuestión de meses surgió la idea, durante una visita mía a Ágreda para presentar mi libro, La Dama Azul, allí, de que se pudieran hermanar Ágreda con alguna de las localidades de Nuevo México en las que fue visto ese doble astral o ese reflejo, ese espíritu o esa monja bilocada, ¿no?, en Nuevo México. Y se escribió una carta al gobernador de Nuevo México, a Bill Richardson, sugiriéndole esta idea, pero la carta fue acogida con un entusiasmo que yo creo que ni el alcalde de Ágreda, ni nadie de la corporación municipal, ni yo mismo, pues nos esperábamos, ¿no? Él dijo que nada de hermanarse Ágreda con un pueblo o con una ciudad del estado de Nuevo México, sino que lo que había que hacer era hermanarla con todo el estado de Nuevo México, por atípico que esto pudiera parecer, porque el primer documento histórico que habla de Nuevo México y que lo describe en amplitud es un informe de 1630 que yo incorporé a mi novela, está reproducido incluso en facsímil en mi novela, habla de las apariciones de la Dama Azul, de las misteriosas apariciones de la Dama Azul en Nuevo México. Y ese acto de hermanamiento, que es único en la historia en este momento de Europa, es decir, es la primera vez que un estado norteamericano, una estrella de la bandera de los Estados Unidos, se hermana con un pueblo tan pequeño en Europa, bueno, pues tuvo lugar ese acto de hermanamiento a primeros de diciembre y ya oficialmente existen esos lazos entre estos dos puntos del planeta por primera vez. Sí. Inspirado en un episodio sobrenatural. Es la primera vez que se produce un hermanamiento de estas características inspirado en un hecho inexplicable, ¿no? Yo creo que eso, bueno, nos tiene que llenar de orgullo a toda la familia de Espacio en Blanco, claro.
Sin duda, por culpa tuya. Además, Nuevo México es un estado que vive el misterio de forma especial.
Hombre, fíjate que cuando viajas a Nuevo México, lo primero que te das cuenta es que las placas de matrícula de los coches de Nuevo México recogen el lema del estado de Nuevo México, que es Tierra de Encantamiento, ¿no? Entonces, un estado que se llama Tierra de Encantamiento puede acoger pues las bilocaciones de Sor María de Jesús de Ágreda, el caso del ovni estrellado de Roswell y mil cosas más, ¿no? Habría para llenar muchos programas del Espacio en Blanco contando solo cosas de Nuevo México.
Lo haremos en breve contigo, si Dios quiere. Te damos las felicidades por eso, por ese libro, las felicidades para este año 2009, que venga lleno de cosas súper bonitas para ti y tu familia, y no sé si quieres felicitar solo a los oyentes.
Pues claro que sí, yo quisiera transmitir a toda la gran familia que escucha Espacio en Blanco mis mejores deseos para este 2009, que va a ser un año importante, no solamente un año que tenemos que ver con perspectiva pesimista, como parece que se dice en todos los medios, ¿no? Como que ven la crisis económica como un elemento de opresión. Crisis, hay que recordarlo, para los chinos es sinónimo de oportunidad, y efectivamente es una oportunidad de cambio la que tenemos delante de nuestros ojos para estos 365 días que tenemos por delante.
Amén, así sea, gracias, felicidades también para ti. Nos veremos muchas veces, nos sentiremos muchas veces en este 2009 aquí en el Espacio en Blanco, y todo el éxito del mundo para ti y tu gente.
Un fuerte abrazo, Miguel, también para ti.
También para ti, Javier, hasta luego.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco.
Dos y 24 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este especial Espacio en Blanco de fin de primeros de año 2009, tratando de averiguar los temas que les interesan. Nuestro teléfono 900-137-137, por si quieren intervenir y para decirnos los temas esos que les gustaría que tratáramos aquí en el programa. Y vamos con otro maestro, Alejandro. Estuvo en nuestro programa, le hicimos una entrevista y esta noche queremos ofreceros íntegra todo lo que nos contó. Volverá en breve a España y estará con nosotros, al igual que Paolo Coelho, que ya ha anunciado su visita al programa Espacio en Blanco. Alejandro Jodorowsky, todo un placer estar con él. En los próximos minutos lo vais a descubrir.
Alejandro Jodorowsky Prulansky nació en Tocopilla, Chile, el 7 de febrero de 1929. Es un artista polifacético chileno de origen judío-ucraniano. Entre sus muchas facetas destacan la de escritor, filósofo, dramaturgo, actor, poeta, director de cine, guionista de cómics, instructor de tarot, mimo, psicoterapeuta y psicomago. Fundó junto a Roland Topor y Fernando Arrabal el grupo Pánico. Su aportación más controvertida es la psicomagia, una técnica que conjuga los ritos chamánicos, el teatro y el psicoanálisis, pretendiendo supuestamente provocar en el paciente una catarsis de curación. También es conocido en el mundo del cine por dirigir los controvertidos largometrajes La montaña sagrada, El topo o Santa sangre, entre otras. A la edad de 24 años quemó sus fotografías y se fue de Chile. Vivió casi 20 años en México y desde 1980 reside en Francia, país del que ha adquirido la nacionalidad. En la actualidad, Jodorowsky vive cerca de París. Allí da clases de tarot y conferencias sobre sus teorías, la psicomagia y la psicogenealogía. A lo largo de su vida ha conocido a los más pintorescos personajes del mundo de la cultura, artistas, músicos y escritores, incluyendo alguno de los sanadores y curanderos más importantes del mundo. Esta noche Jodorowsky visita el espacio en blanco para contarnos parte de su historia.
Aquí estamos en el espacio en blanco. Nos hemos tenido que venir hasta Barcelona para conocer a un personaje del cual yo andaba detrás de él hace un montón de años. Te cuento, Alejandro Jodorowsky, sí. Buenas noches, ¿cómo estás?
Me da mucho gusto estar contigo.
Tú no sabes el placer que yo tengo de que estemos juntos.
Bueno, qué maravilla.
Te cuento, yo vivía en Italia hace muchos años y de repente escucho que había una película que se llama La Montaña Sagrada. Montaña Sacra. Y la ponían como una auténtica bendición de los cielos, sí. Algo que abría las ventanas a un nuevo tiempo. Y yo no sabes lo que tuve que hacer por ver aquella película. Me volví loco y hoy me acabo de enterar que para hacer esa película te dio $1,000,000 John Lennon.
Sí, John Lennon, sí, por él, me dijo, haz lo que quieras, me dijo.
Increíble, yo se lo recomiendo a nuestros oyentes. Hoy lo he visto, además curiosamente, en una librería de Barcelona, creo que era, he visto la película La Montaña Sagrada en vídeo, en VHS, sí. Y que anda por ahí. ¿Se puede encontrar todavía?
Se puede encontrar pirata, hay que encontrarla porque hay un...
¿Pirata?
Sí, porque hay un productor que está un poco loco, que no quiere que nadie vea mis películas.
¿Sí?
Yo estoy haciendo un proceso contra él en Francia, pero durante 30 años, o 20, o 10, ha impedido que se pase mi película en los cines.
Bueno, pues ahí está, os lo recomiendo. Y presentar a Alejandro Jodorowsky, para quien no lo conoce, es un fenómeno social últimamente.
¿Ah, oui?
Un auténtico fenómeno social. En, no sé, 15 días se ha vendido 30, 40 mil libros, y un tocho de libro que ha editado Ciruela, increíble, que se llama La Danza de la Realidad, que es un poco tu autobiografía.
Es orientada, no es toda mi vida, yo digo que en una vida he vivido 1,000 años, ¿no? Tanto que he conocido. Es una parte, son hechos marcantes que me marcaron y que me permitieron inventar la psicomagia. O sea, son trozos de biografía orientados a descubrir esta terapia, que es muy buena para el lector, que
luego
la aprenda, ¿no?
Luego hablaremos un poquito de todo ello. Tú has sido mimo, escritor, autor de teatro, cineasta, director de películas como La Montaña Sagrada, El Topo, que era otra película y obra de teatro fue también, ¿verdad? Santa Sangre también. Todos han sido un poco obras de culto de gente que estaba un poco en la vanguardia, como tú.
Sí, cierto, es verdad, siempre he trabajado así. Mira, hay dos maneras de llegar al mundo. Uno, ir a buscar al público, el público hecho. Entonces es un producto para un mercado. Y la otra es hacer la obra como tú la sientes y con el paso de los años ir creando tu público. Yo opté por eso.
Por la segunda.
Bretón decía una cosa muy bonita, decía, un escritor de popular es una gota de agua, es una mancha de agua en que moja una hoja, ¿no? Ocupa toda la hoja pero se desvanece luego. Un autor como el que yo te digo es una gota de aceite, ahí queda y durante los años se va expandiendo hasta que mancha todo el libro. yo creé mi mundo, no busqué al público.
Ya.
Es la verdad.
¿Y te has dado cuenta, Alejandro, nacido en Chile, vive en París ahora mismo, aunque has vivido un montón de tiempo en México, te has dado cuenta que te has convertido, sin tú quererlo, seguramente en un maestro?
No me he dado cuenta, porque maestro no me he dado
gurú.
Cuenta.
¿Ah? ¿En un gurú?
No, nunca, por favor.
Yo he visto como aquí a Radio Barcelona venían chavalitos jóvenes a verte.
Te voy a dar una imagen donde yo estoy. Ahí la oruga, que va a dar nacimiento a una mariposa. Mira, la oruga comienza a partirse. Ya no hay oruga y la mariposa todavía no ha nacido. Ese es el momento crucial en el que el ser humano está, donde yo me reconozco. No soy ni oruga ni mariposa. Quizás un día volaré, ¿no?, hacia otras dimensiones, pero no es el momento. Para la mariposa, la oruga es su cuna, ¿no es cierto? Para la oruga, el capullo es su tumba. Son dos puntos de vista, ¿no? Entonces yo estoy en el momento en que mi ego se está quebrando, ya no soy yo, pues ya no soy tampoco el otro. No tengo alas, no estoy volando. Así que no puedo ser maestro.
Alejandro Jodorowsky, este es nuestro invitado esta noche y con él vamos a disfrutar en los próximos minutos de este espacio en blanco. Alejandro Jodorowsky decía hace un momento que ha vivido como 1,000 años, ha hecho de casi todo, ha tenido un encuentro con los más grandes, tanto de la literatura por un lado, cineastas, músicos. Yo no sabía que había tenido contacto con los Beatles.
Con los rock, he leído 20 veces el tarot a Peter Gabriel, a ¿sí? Marilyn Manson. A,
¿sí?
Pero claro, he tenido a George Harrison, he tenido encuentros con los músicos del rock. A partir del topo me adoptaron.
Sí.
Me adoptaron. El otro día me llamó Marilyn Manson a las 3, 4 de la mañana porque había visto la montaña sagrada, sí. Holy Mountain, y me dijo, y ahora voy a hacer yo un disco que se llama Hollywood porque me inspiraste. Bueno, entonces ya somos amigos. Pues yo no soy rocker, pero ahí está, tengo contacto con la música.
Lo que no cabe duda es que estás dejando una huella en un montón de gente que está un poco con los ojos, digamos, abiertos. No sé por dónde empezar. Tu encuentro con André Breton, que cuentas en este libro, porque es muy curioso.
Y mira, los adolescentes se creen reyes del mundo, pues. Entonces, cuando fundaron el surrealismo, 4 meses más tarde en Chile fundaron el otro grupo surrealista. Chile era un país surrealista. Para nosotros, Breton era nuestro papá, no sé qué. Yo llegué a los 23 años a París a las 2 de la mañana y llamé a Breton 2, 3 de la mañana y dije, Monsieur Breton, ¿habla español? Sí. Bueno, aquí estoy yo. Y me dijo, ¿y quién es usted? Soy Jodorowsky. Bueno, ¿quién es Jodorowsky? El salvador del surrealismo. Vengo a salvar el surrealismo. Bueno, me dijo, me dijo, ¿y qué quiere? Bueno, quiero verlo inmediatamente, pero no es muy tarde, venga mañana, venga hacia la 1 del día. No, no, ahora. Pero no, es tarde, mañana. Bueno, si no es ahora, usted no es surrealista, entonces nunca. Y no lo vi en 7 años. Pero yo te puedo decir una cosa, yo era sincero y sigo creyendo eso.
Sí.
Sigo creyendo que debió recibirme. Una vez yo estaba en México, golpean a las 3 de la mañana la puerta de mi casa. Entonces, yo miro por la ventana y veo a un señor gordito, como un oficinista, cajero de banco. Le digo, ¿qué quiere a las 3 de la mañana? Me dice, te vengo a buscar, Alejandro, porque... ¿Y quién eres? Me dijo, soy Rambo. He poseído este cuerpo y soy Rambo. Ahí yo dije, bueno, Rambo, entra. E hice entrar Rambo. Entonces el gordito me leyó un poema estilo Rambo. Me mostró un collage con elefantes. Y hablé con Rambo 1 hora. Y después Rambo me dijo, hasta luego, me llevo a este gordito y me voy. Y se fue Rambo. Estaba poseído por Rambo. Y yo le abrí. ¿Por qué Breton no me abrió?
Yo he leído en algún sitio, no sé si me confundo de nombre, que te lo encontraste en cierto sitio. Fuiste a casa de André Breton. ¿Era él?
Sí, era él, claro.
¿Me lo cuentas, por favor?
Bueno, está en el libro.
Atentos, primero vamos a reírnos, luego veréis lo que cuenta Alejandro Jodorowsky de ese mundo nuestro.
¿Te lo cuento?
Sí, por favor.
Bueno, es que me llevaron a la casa de Breton de las vacaciones. Estaba con Elisa, que era una mujer chilena, ¿no? Tocaba el piano. Breton odiaba la música y le clavó el piano, así que era una mujer triste porque le habían clavado el piano. Y entonces me dijo, Breton no está, espérese aquí. Entonces me esperé y y estaba con un amigo, me dieron ganas de orinar. Me dijo, mira, sube por ahí por esta puertecita y a la derecha es. Entonces subí por la escalera así, muy emocionado de estar en la casa del delicado, inmenso poeta. Abro una puertecita y ¡ah! Un grito que ladraron los perros a 3 kilómetros de distancia. Sorprendía a Breton cagando con los pantalones abajo. Sorprendía al poeta. Cerré la puerta. Fue el grito. Parece que le dio la agonía de que lo hayan visto en ese estado. Y me fui corriendo, tomé el autobús y después un pasaje y me vine a México.
¿Y nunca más volviste a
México? Nunca, no. Ahí se terminó todo.
Bueno, hay dos tipos de mundos, Alejandro, el mundo real y el mundo mágico. El mundo real que nos quieren hacer ver el sistema, la sociedad.
Está bonita tu pregunta, hay dos mundos. No, hay un solo mundo, pero en este mundo está todo mezclado. No hay el alma y el cuerpo, hay un entremezclarse del alma y el cuerpo. No hay una racional y un inconsciente, se entremezcla esto. Por eso te hablé de la oruga y la mariposa. No somos las dos cosas a la vez. Y el más allá es aquí. Si el más allá no está aquí, no está en ningún lado. Si el paraíso no está aquí, yo digo, no está en ningún lado. Si yo no estoy aquí, tú no estás aquí, no estamos en ninguna parte. Entonces, el mundo mágico es aquí. El mundo es mágico al mismo tiempo que racional. Lo es. Y es cuando es racional, es algo que parece inamovible. Y luego, como un símbolo, va cambiando en la medida que tú lo piensas. El mundo se convierte en lo que tú piensas. Si tú eres negativo, el mundo te responde con negatividad. Si tú eres positivo, se te va poniendo positivo. Lo que tú das, te lo das. Y lo que tú no das, te lo quitas. Eso es lo que yo pienso.
¿En qué momento te encontraste tú con lo mágico? Aunque supongo que toda tu vida por lo que estás diciendo. ¿Pero en qué momento te encuentras con eso que te llama la atención?
Con Cristina, la empleada. Es decir, lo cuento en el libro, la primera vez que me encontré con una persona que no tenía máscara social, sino que era lo que era, era la loca, porque era una señora toda peinada así, niñito chiquito, de haber tenido 6 años, la vi esculpiendo en el aire una escultura, que ella decía que hacía esculturas en el aire. Y yo cuento la historia, ¿ves tú? Entonces el viento le llevaba las esculturas. Y es el ser más bueno que conocí a esa señora loca, que hacía esculturas en el aire, ¿no? Invisibles. Ahí comencé a conocer lo mágico. Para ella era una realidad. Y conocí mucha gente en el pueblito Tocopilla. Era la California de esa época porque había el oro blanco, que era el salitre. Entonces muchas, todas las clases sociales, todas las nacionalidades, estaban ahí japoneses, chinos, alemanes, italianos, españoles. Era internacional Tocopilla, ese pueblito tan chico, porque todo ese mundo había ido a enriquecerse. Claro que los alemanes hicieron el salitre sintético, y eso estaba en la pobreza total, y ahí andaban todos vagando con su cultura. Conocí a un príncipe chino que cantaba ópera disfrazado de princesa. Ahí lo vi, en Tocopilla. Conocí japoneses que tiraban al arco como los arqueros zen, en este pequeño pueblito. Me tocó eso, pero vino el Fregoli, una persona que se cambiaba de trajes todo el tiempo, una maravilla. Compañías de teatro, compañías de ópera, porque en la época del oro blanco habían construido grandes teatros en esos pueblitos chiquitos. Los mineros eran ricos, los mineros bajaban de la mina, se compraban un bar y se lo bebían entero. Y por ejemplo, abrían un barril y ponían un vaso debajo del chorro del barril y dejaban correr el licor, el vino, lo que fuera, hasta que solo quedaba un vaso lleno, y decían, esta es el alma del vino, y se bebían el vaso, y otro barril, desperdiciaban el resto y del barril se quedaban con un vaso, y se gastaban una millonada en el bar, se lo tomaban todo. Ese era Chile en esa época. Eso no lo cuento en el libro, ¿eh?
Gracias por contarlo con nosotros. Espera, hacemos una pausa, tengo que contar una cosa. Bueno, seguimos. Tú te encontraste también en este mundo con algunos de los personajes más increíbles que ha habido en el mundo, digamos, de la magia. Conociste a Pachita, tuviste un encuentro con Carlos Castaneda.
Sí.
Cuéntanos un poco, ¿con quién conociste primero, a Carlos Castaneda o a Pachita?
Conocí primero a Pachita.
A Pachita. Sí. Pachita es esa célebre curandera.
Era un personaje impresionante. Es decir, tú entrabas y te paralogizabas. Tenía una personalidad como un lama tibetano del pueblo mexicano. Y no caía en trance, como mujer, ¿eh? Tenía un ojo caído, así como Frankenstein, una gran frente, y tú la veías bella. Yo la conocí de verte, iba por los 80 años, ¿eh? Y cuando caía en trance se convertía en el hermanito, Cuauhtémoc, Quetzalcóatl, el hermanito. Se ponía un manto con plumas, así con... Tenía costras de sangre y blandía un cuchillo y un par de tijeras, y hablaba con una voz de trueno, así. Y te operaba, era un hombre, se convertía en hombre, o en dios. Y hacía operaciones que yo no sé si eran prestidigitación, porque eran geniales, porque te abría el vientre
con un cuchillo rumbroso,
con un cuchillo rumbroso, y tú veías la herida como espectador. Y el que estaba siendo operado la sentía, y luego el dolor, el que estaba siendo operado lo sentía, y el olor de la sangre, la gente que veía lo sentía, y el ruido de la sangre lo sentía. Entonces era una mezcla de ilusión óptica y de sensaciones, pues qué maravilla de prestidigitador era, si era prestidigitador. Entonces se entraba en el mundo del milagro, del falso milagro, no importaba, se entraba en otro mundo.
A ti incluso te llegó a operar, ¿verdad?
Sí, pues te estoy contando mi operación en el fondo. Me operó el hígado.
Pero me has dicho que...
Claro, yo curioso, tenía un dolor un año en el hígado. Me dijo, ¿tienes un tumor? Tumor. Dije, te tengo que operar. Bueno, dije, bueno.
¿Ella te lo había visto, que tenías ese...?
Ella me dijo, bueno, porque te frotaba con un huevo así, sí. Y veía, bueno, que me opere. Tanta gente que viene, si fuera criminal, estaría en la cárcel ya, ¿qué me va a pasar? Entonces me dijo, acuéstate, y todo, porque tenía seguidores que creían en el hermanito, ¿no? Entonces, y cuando me vi ahí acostado con esta mujer, en trance, enarbolando un cuchillo, con un manto de pluma, como una loca, ¿cómo me pude poner aquí? Me voy. Entonces me paró con una mano, mira, si no te dejas operar el hígado, te voy a poner el cuchillo acá, y me lo puso detrás de la oreja, te voy a abrir por el cuello, te voy a sacar el corazón, voy a entrar el cuchillo en las tripas y luego te saco el hígado. O te saco el hígado. No, sáqueme el hígado, señora, sáqueme el hígado. Me dominó. y me puse en infancia. Yo era un niño de 8 años, chiquito. Y entonces digo, te voy a abrir. Pegó un corte de tijera, yo sentí que me cortaban. Y te voy a abrir, un dolor espantoso. Y te voy a quitar esto. Y me tiró, y yo sentí que me tiraban algo. Pero era un dolor, me helé. Entonces dijeron, ayúdenlo, ayúdenlo, vamos a hacer transfusión de sangre. Y no, se me sopló aquí en la muñeca, y me calenté, el cuerpo se calentó. Pues yo no sé si era que me hipnotizó, yo no sé qué pasó. Y total que, y ahora te cierro. Y me puse las manos así, inmediatamente se calmó todo dolor. Y cuando me estaba operando, yo decía, pero ¿qué hago aquí? Ya estoy jodido, aquí con el hígado abierto. Pero pues estoy loco, loco así, me vi con el hígado abierto, loco. Y bueno, ya no me puse víctima. Como víctima me quedé inmóvil como una rata. Y cuando me cerró ya me sentí bien. Y me tomó las manos y me dijo, ¿cómo te llamas? Yo dije, Alejandrito, como que fuera un niño. Y le empecé a apretar las manos pidiéndole no sé qué, y ella me daba. Yo más pedía, yo sentía que más me daba y más me daba, y se convirtió en la Madre Universal. Ya por fin encontré la Madre Universal que yo estaba esperando.
¿Y te sanó el hígado?
Y claro, no me dolió más. No me dolió más. Yo creo que su método era el terror.
¿Sí?
Claro, por el terror curaba.
Otro personaje mítico también para nosotros, para mucha gente que se ha metido en este mundo del misterio, es Carlos Castaneda, con esa obra de las enseñanzas de Don Juan. Tú lo conociste también, ¿verdad?
Sí, ya lo conté en el libro, cómo me vino a ver.
Recomendamos que se lo lean, pero yo creo que no lo cuentes para que...
No, es que ya me
te cansas de contar
las cosas. Le dio una diarrea, ¿entiendes? Entonces el problema es que tuve que ir en un taxi con Carlos Castaneda con diarrea. Entonces, eso es todo. Entonces, y después me puse a pensar, bueno, estaba en el hotel conmigo cuando le di el ataque de diarrea. ¿Por qué no fue al baño? En lugar de estar... Entonces, se enseña que no era diarrea.
¿No?
No, pues se demoró una hora en llegar a su hotel con el taco. Y no se cagó. Entonces, no era diarrea. Yo creo que le faltaba droga. Yo creo que le dio un ataque de algo le faltó.
¿Y era un tipo tan especial como cuentan también?
Sí, 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 sí. No era Don Juan.
Era Carlos Castaneda.
Era Carlos Castaneda. Es exactamente la descripción que hace del mismo en su libro. Él no es Don Juan. Y claro, contaba cosas increíbles. Tú le crees, mira, yo soy Castañeda y tú eres Jodo, Jodorowsky. Uh-huh. Mira, Jodorowsky, no, hombre, si Don Juan existe, lo acabo de ver, estaba aquí en Paseo de la Reforma, una gran avenida, uh-huh, Rambla, y como me estaba hablando, yo me distraje mirando una mujer, me dio una palmada en el hombro y me tiró a 50 kilómetros de distancia. ¿Ah, boom? Sí, en un segundo, 50 kilómetros de distancia. Bueno, hay que creerlo, será verdad. Después le dije, bueno, ¿cómo es la sexualidad, Don Juan? Me dijo, puede eyacular 20 veces seguidas. Hay que creerlo. Como cuando me encontré con Oscar Ichazo, el creador de la Arica, que es otro movimiento. Me dijo, oye, ese pobre, cuando tuvo su transfiguración, yo estaba ahí. ¿Quién? Cristo. Me dijo, cuando tuvo ahí su transfiguración, yo estaba ahí. Le dije, ¿qué me está diciendo? ¿Que viaja en el tiempo? ¿Que fue otra reencarnación? ¿Por qué tengo que creerle a esta barrabasada? ¿Por qué tengo que creer esto yo? ¿Un hombre puede saltar 50 kilómetros? ¿Puede? No sé. Yo no puedo. Bueno, si yo no puedo, no es útil para mí. Yo no puedo convertirme en perro. Yo no puedo convertirme en estrella. Yo no puedo tirarme de un abismo sin romperme los huesos. Él se tira a un abismo, él puede. Bueno, yo no, entonces no es útil para mí. Y si yo quiero aprender a tirarme por un abismo, voy a estar dando saltitos de 1 centímetro, de 3 centímetros, de 1 metro, tirándome para abajo. Me voy a echar 100 años para aprender a tirarme de un rascacielos para la calle, ¿no? Entonces no me sirve. Ya. Es una maravilla, pero no me sirve.
Sin embargo, México para mucha gente se ha convertido en el centro de la magia. Es un país donde están pasando muchas cosas. Sí. Está renaciendo quizá las culturas aztecas. Los mexicas.
Yo la conozco bien, a mí me conocen. Yo soy muy conocido en México, es sin vanidad.
Lo sé, estuve hace poco y preguntábamos por ti.
Es verdad, entonces me reciben ellos.
Estamos en antena, ¿eh?
Sí, bueno, yo conozco en México, me reciben.
Ajá. Y
conozco muchos de curanderos. Aquí describo en el libro, describo uno que se llama Carlos Said. Es, después de Pachita, es el más genial que he conocido, ¿eh? Mm. Hace curaciones. Tenía un gran divo del rock en Francia, que estaba alcohólico, ¿eh? Entonces me vino a ver y dijo, yo creo que estoy poseído por una mujer y no puedo dejar de beber, ayúdame. Yo dije, nada, yo no te puedo ayudar, pero te mando donde Carlos Said, y lo mandé a México. Volvió, él le hizo sus curaciones, pero son largas, y con huevos, con cuchillos, con incienso, pero miles de cosas, ¿no? Y rituales, y rituales, y rituales. Y volvió, ya no estaba poseído, se encontró la mujer en su vida y dejó de beber, no bebe una gota de alcohol. Está en la mejor forma de su vida. Entonces, curan, los curanderos curan. Y este Carlos Said hay que buscarlo en México. En la Ciudad de México están, ¿eh? La Ciudad de México está llena de curanderos para el pueblo cree. Hay un mercado, los brujos del mercado de Sonora.
Sonora.
Es un enorme mercado de cosas de brujería. Para ellos es la medicina tradicional, ¿eh? Y hay una santa que adora a todo el mundo. ¿Sabes cómo se llama? La Santa Muerte. Es la Virgen de Guadalupe. Han cambiado el cuerpo de la Virgen de Guadalupe, han puesto un esqueleto. O sea, un esqueleto disfrazado de Virgen María, por ejemplo. Esa es la Santa Muerte. Es la última diosa que están adorando en México.
¿Tú crees que en estos días está volviendo la magia?
Sí.
¿Sabes que hay un claro. dos boom increíbles, la película Harry Potter y El Señor de los Anillos, sí. que para mucha gente significa que está renaciendo de nuevo la magia?
Claro, también el éxito del Alquimista de Coelho, ¿no es cierto? Son pequeños balbuceos, porque en el fondo el mensaje iniciático del Señor de los Anillos es muy chiquito. La película es solo una historia de poder, hay que encontrar un anillo y fundirlo contra el mal, ¿no? Y es una persecución de 3 horas, ¿no? Esa película no hay nada iniciático, pero sin embargo hay personajes mágicos, hay otro mundo, entonces se habla de la magia. Claro que la magia es mucho más que eso, en la magia el héroe cambiaría, iría de un estado de conciencia a un estado de conciencia más amplio, a un estado de conciencia más amplio. Aquí se trata solamente de que el personaje sea valiente, es chiquito, pero es bueno, es un comienzo. Es un comienzo.
La vida te habla de diferentes maneras. Te he escuchado hace un momento que tú ponías la radio, nada, un segundo para ver qué palabra te...
Sí.
Y que de repente abres los libros. Eso es una técnica que...
Una frase.
Sí, coges. La vida te habla. Los sí, ángeles sí. te hablan.
La gente me habla. Para mí, mira. Una carta de tarot es como tu teléfono. Si tú no lo cargas, es un objeto de fierro inútil. Te tienes que cargar de electricidad para que signifique algo. Una carta de tarot es igual. Ella te tienes que cargar con lo que vayas aprendiendo. Si tomas el ermita, puede decir, el ermita tiene en las manos una lámpara. Y otros lo cargan de otra manera. Dice, el ermita es un vagabundo que tiene en las manos un litro de vino tinto. Bueno, si tú lo lees como un alquimista, haces una lectura. Si lo lees como un vagabundo borracho, haces otra lectura. La gente humana es igual, tú la cargas, tú con tu psiquismo dices, ah, esta persona me es antipática, esta me es simpática, esta es buena, esta no la quiero. Los vas cargando, pero ellos no son lo que tú ves, son infinitos. Cada ser humano es infinito y tú le das significación a esos seres humanos. Y de la manera que tú le das significación, ellos van a reaccionar y van a reaccionar contigo, te van a ir reaccionando, ¿no es cierto? Entonces, todos, por la boca de cada ser humano puede haber un mensaje angélico.
Solo hay que estar atento.
Como un libro, hay que estar atento y ver qué frase es la que va para ti.
Uh-huh. Hablabas también de que se puede leer el alma con un sistema tremendo.
Bueno, pero es un chiste, pues.
Cuéntamelo.
Pues es un chiste.
Bueno, no importa.
Es un chiste. Dije que el alma se conoce a través del dolor, pero tiene que ser un dolor místico. Y como en el sexo está Dios, hay que tomar al paciente y apretarle los testículos fuertemente. Entonces el paciente grita. Registras su grito y después lo analizas el grito. Eso es todo, y descubre el alma. En el grito está el alma. Pero es un chiste, es como la nomancia es otro chiste.
Eso te iba a decir, la nomancia.
Es un chiste, dice, la gente se sienta en una fotocopiadora y fotografía la estrellita del ano, ¿no? Entonces pone esta estrellita en un círculo del zodiaco, digo yo, y entonces se lee su destino, las rayas profundas, ya me lo sé de memoria, las rayas profundas son el pasado, las suavecitas son el futuro, y las manchitas es que la persona es sucia. Entonces hay que mandarla a lavar y recomenzar. Y bueno, son chistes. Entonces tú le ofreces, señora, ¿le puedo leer el ano? Dice, esto es la anomancia. O señor, etcétera. No, es un chiste eso. Es para burlarme de las mancias, porque hay tantas mancias que quieren ver el futuro, ¿no? Todos estos señores con melenas teñidas y florcitas ahí en el cuello, que se con una calaverita aquí y una bola de cristal aquí, creyendo que pueden leer el futuro, como si el futuro existiera. Claro que el futuro existe, pero hay miles de futuros delante tuyo. Cada vez que das un paso, se abre un abanico de futuros. Y te puedes ir por acá, o por acá, o por allá. Tú vas creando tu futuro. Hay futuro, pero hay infinitos futuros. Pero no me vengan a decir que hay un solo futuro. Eso es estafa.
Sin embargo, tú has creado dos sistemas de terapias, digamos, la psicomagia y la psicogenealogía y el psicoshamanismo.
Sí, son tres. Es porque le llamo psico porque me dirijo a gente que no cree. La magia y el chamanismo se dirige a creyentes. Son gente primitiva que va y cree, ¿no? Le dicen cosas y él por superstición cree y cree que el curandero es un dios. No, yo llamo psicomagia porque yo hago una técnica, me dirijo a occidentales, a europeos, que no son primitivos y que no creen, son racionales. ¿Cómo curar a una persona que no cree? Ese fue lo que me planteé. ¿Y cómo enseñarles a hablar con el inconsciente? En el libro está, porque el inconsciente puede ser tu aliado, te puede curar de todo lo que quieras, siempre que sepas pedirle y hablar su lenguaje.
Pero es un tema, por lo menos, no sé, curioso, extraño, ¿no? Eso de las terapias que utilizas con ellos.
Sí, yo invento cosas y hay que leer el libro porque es muy largo todo eso. Mira, cada día doy como 30 consejos de psicomagia. Como siempre dije que los consejos de psicomagia y el tarot lo iba a hacer gratis, me llaman de todo el mundo para que les dé consejos. Entonces, cuando la pregunta no es muy larga, yo les respondo, lo que la medida, para no decepcionar. En la medida que puedo, voy ayudando a la gente. Hace 30 años que todos los miércoles voy a un café y leo a 30, 35, a veces 40 personas el tarot en una sesión, ¿no? Y voy ayudando y dando consejos y curando como puedo, ¿no? Es mi labor individual de terapia social.
Tres preguntas antes de que te vayas. Los muertos, ¿se pueden comunicar con nosotros?
Sí, a través del sueño. No sé si sean los muertos verdaderos, pero hay una región en los sueños. Yo aprendí a despertarme en el sueño y saber que estoy soñando. Y hay una región en los sueños que llamo la región de los muertos. Ahí están. Tu cerebro ha captado una persona entera y esa gente va creciendo, va cumpliendo años y te va hablando y te encuentras con ellos. Y después te hablan. Y cuando yo me encuentro, a veces le digo, pero si estás muerto, le digo, ¿no? Y me despierto. Y cuando me lo encuentro y si le hablo, el sueño sigue y entonces tengo relaciones con la gente, con mis deudos, ¿no? Y yo no sé si sean verdaderos o no, si sean el real, pero en mi cerebro están. Ahora yo me pregunto esto, me digo, tenemos un cerebro colectivo, un inconsciente colectivo. Mi inconsciente no es mío, es el inconsciente familiar, social, histórico, es el inconsciente común. Entonces esa región de los muertos, ¿dónde está? Si está en el inconsciente común, son los verdaderos. Si está en el inconsciente individual, yo los invento. Pero capaz que esté en el inconsciente colectivo, capaz que todos los muertos de la humanidad los llevemos encima todos nosotros.
¿Hay vida después de esta vida entonces?
Es posible, hay una esperanza.
¿Y crees en seres extraterrestres?
Hay una esperanza también.
¿Crees que nos pueden haber visitado o estar visitando?
Es posible, no puedo hacerlo, afirmarlo, pero sería insensato decir que no.
Y por último, antes de que te conviertas en mariposa y empieces a volar, ¿hacia dónde va el futuro de esta humanidad en la que estamos, según tú?
La humanidad tiene tres finalidades clarísimas. Conocer todo el universo. Vivir tantos años como vive el universo. Perecer con el universo. Y convertirse en la conciencia del universo. Ese es lo que la humanidad ha sido creada para eso. Somos el aporte de la conciencia. Tenemos que conocer el universo entero, la raza humana. Nunca va a perecer la raza humana. Y la raza humana va a alargar la vida hasta tener una vida tan larga como el universo.
Y no hay peligro de autodestrucciones, como dicen profecías que se cumplen.
No echemos negatividad al mundo. Mira, una madre ve al hijo al borde de un abismo y le grita, ¡no te vayas a caer! Negativo. Debe gritarle, ¡conserva el equilibrio! Pensemos cosas positivas del futuro. Pensemos lo mejor del futuro para que se cree. Es el pensamiento el que crea, el pensamiento es creador. Si pensamos negativo, destruimos. Si pensamos positivo, construimos. Yo prefiero construir.
Gracias, Alejandro Jodorowsky. Os recomiendo La danza de la realidad, editado por Ciruela. Vais a disfrutar mucho con ello. Ha sido un placer conocerte aquí en Barcelona. Y gracias por todas las lecciones que, a lo mejor sin saber, estás dando a un montón de gente en este planeta.
Bueno, muchas gracias, ¿no?
Espero volver a verte pronto.
Yo también, muchas gracias.
Gracias. Pensemos lo mejor del futuro, decía Alejandro Jodorowsky. Quizás sea un buen consejo. Teresa, los ganadores de este concurso de hoy, cientos de llamadas, ¿verdad?
Muchísimas.
Pedimos disculpas
llamadas,
porque no las podemos a veces atender todas, pero esos han sido los ganadores.
Eduardo Silva, de San Xenxo. Antonia Martínez, de Navalcarnero, Madrid. Arancha Algarate, de Pamplona.
Hugo Perea de Valencia y María Dolores Cañas de Santa Cruz de Tenerife. Enhorabuena.
Nos pondremos en contacto a lo largo de la semana y en vuestra casa recibiréis ese de regalo adelantado de los Reyes Magos. Bienvenida al programa, te digo.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Y por hoy termina nuestra cita. Las gracias a todos por la compañía, por la ayuda en realizar este programa, por esos cientos de temas invitados. Irán pasando poco a poco a través del espacio en blanco en este año 2009, así que atentos que ya veréis. Que los Reyes os traigan muchas cosas buenas y que tengan muchos sueños ideales y que a lo largo del 2009 se vayan haciendo realidad. Nos vemos la semana que viene en 6 días. Hasta entonces, cuídense, nuestros mejores deseos. Y hasta las 4 les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos.